También jugará Carballes ante Sisipas. En Stuttgart, Paula Badosa se retiró ante Sabalenka y es duda para Madrid. Palabras en Radio Marca de Conchita Martínez.
Paula, pues una lástima que se haya retirado. Ya sabemos que Paula pues puede estar ahí arriba, tiene tenis de sobra, así que ojalá pues también las lesiones le respeten.
Y a esta hora, Endesa presenta la renovación de sus acuerdos de patrocinio con todo el baloncesto español. Antonio Martín, presidente de la ACB, agradecido.
La palabra que se nos viene a la cabeza, y aquí casi hablo ya en nombre del baloncesto en general, es el de gracias. Lo que a mí me ha demostrado Endesa es que en los peores momentos que los ha habido, la respuesta de apoyo fue inmediata. Y si no hubiera sido así, yo no sé qué hubiera pasado con la marcha de la ACB, porque fue los que marcaron un camino de, pese a la que está cayendo, estamos aquí.
Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Conexión Marca. La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca en FM, Radio Marca en web, www.radiomarcabilbao.com, en aplicaciones móviles y en la API web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Esta tarde el Athletic ya pone la directa para el partido de mañana frente al Granada. Sí, vuelve la Liga en San Mamés. El Athletic entrenará a las 5 de la tarde, rueda de prensa de Valverde, 6 de la tarde el entrenamiento, posterior convocatoria para la cita frente al equipo granadino a las 9 de la noche de mañana viernes en la Catedral, en San Mamés. Un día y prácticamente 8 horas que nos quedan para ese partido, para volver a ver al equipo campeón de la Copa del Rey en la Catedral. Una vez más, seguro que con grandísimo ambiente para intentar dar ese puntito extra, ese puntito de más para intentar pelear la Liga de Campeones. Hay opiniones para todos los gustos al respecto, pero el Athletic lo tiene bastante claro. Quiere acceder en la medida de lo posible a la máxima competición continental. Da igual que el año que viene la final de la Europa League sea en la Catedral, en San Mamés. Hay mucho recorrido hasta entonces y el recorrido económico de la Champions es absolutamente diferente. Casi abismal, a nada que vayan medianamente decente las cosas con respecto a la Europa League. Ahora mismo el Atlético en esa quinta plaza, asegurada la plaza europea por la Copa del Rey, prácticamente también la tendría asegurada por la clasificación en la Liga. 57 puntos, 4 menos que el Atlético de Madrid, que tiene 61 y que juega en Mendizorroza. La Real Sociedad con 50 tiene 7 de desventaja con respecto al equipo rojiblanco y jugará en Getafe. El Athletic, que con esta mañana de descanso antes de afrontar el entrenamiento de la tarde, evidentemente ya mira a lo que puede ser la próxima temporada. Hay que ir confirmando quién se queda, quién no se queda, y uno de los hombres importantes, una de las piezas clave, es Alex Berenguer, que como puedes leer en Marca, está trabajando en un contrato de 3 temporadas, 28 años ahora mismo, para seguir en el conjunto rojiblanco y seguir aportando, ya sea desde ahora mismo la suplencia que casi parece titularidad por su presencia y su importancia a lo largo de la temporada, o la posibilidad de tener algún hueco en algún momento dentro de los 11 iniciales. Aunque si Nico Williams quiere disfrutar de la competición europea en Bilbao y nadie paga su cláusula, y si Iñaki Williams está en un momento como el de esta temporada, pues lo tendrá difícil en la zona de las bandas. Si evidentemente en la punta de ataque Guruceta también lo sigue teniendo de cara, también lo tendrá más complicado. Pero bueno, la oportunidad de seguir, la oportunidad de jugar en Europa está ahí, y ahora mismo es lo que está trabajando Alex Berenguer, lo que está trabajando el Athletic, la posibilidad de que se pueda quedar en el conjunto rojiblanco para disfrutar de esa nueva experiencia europea después de 6 años, y además con esa vitola de campeón de la Copa del Rey 40 años después. En el Athletic, más información y más detalles de la mañana, además de este tema de lo deportivo, tenemos algunas cosas relacionadas con lo deportivo y con el rendimiento deportivo en este caso, porque el Athletic ha firmado con la Universidad del País Vasco una colaboración con el alto rendimiento del Athletic Club. Ha sido el presidente Jon Uriarte, ha estado con la rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, y han firmado en Lezama un acuerdo para impulsar el desarrollo de actividades, cursos y proyectos académico-deportivos entre ambas entidades. El convenio asegura el club que se formaliza en beneficio mutuo con el espíritu de colaboración que desde hace años une a estas dos instituciones de las más importantes del territorio. En lo que se refiere a la colaboración con ese centro de alto rendimiento del Athletic Club, ese departamento dirigido por Íñigo Sanmillán, en flamante fichaje desde el UAE, el convenio cuenta con poder establecer proyectos de colaboración para la mejora de rendimiento de los futbolistas del Athletic, promover la obtención de patentes, colaborar en la creación de cursos universitarios de formación complementaria en torno al rendimiento deportivo, también crear un aula de empresa donde se apoyen y ejecuten proyectos estratégicos en materia deportiva y de gestión, gestionar la realización de prácticas también extracurriculares, impulsar un programa universitario para deportistas de élite y facilitar el acceso a los estudios de grado y posgrado de personas deportistas profesionales, además de tutorizar a futbolistas en su desarrollo académico mediante el plan que tiene para estos menesteres la UPV, la Universidad del País Vasco. Además, también quiere implantar escuelas deportivas en la UPV, en la disciplina de fútbol femenino dentro del campus de Vizcaya, apoyar la competición interna de la UPV, participar en actividades de promoción deportiva en el campus de Vizcaya, desarrollar actividades de programas de formación física y para mejorar la salud a través de la nutrición, apostar por la educación y la difusión de la prevención de la violencia en el deporte, con el programa Terpe del Athletic Club, evidentemente, como referente en esta materia, y también con el voluntariado de atención a personas mayores en San Mamés, colaborar con ello dentro de esas actividades de la UPV. También está relanzando el Athletic Club la ACK, tiene los equipos hasta el 3 de mayo para apuntarse, esa ACK que el año pasado tuvo, pues bueno, algún que otro inconveniente en cuanto a logística y económico. Así que este año veremos cuántas inscripciones se dan. Parece que va más a lo bajini también, como lo de la Copa. Este año el tema de la AC Cup, con 75 euritos por jugador inscrito, 60 para los convenidos, y haciendo un pequeño pack para jugadores inscritos más entradas para acompañantes en torno a los 90-80 euros y también con dos entradas para los 100 y 90 euros en función de si se es club convenido o no. Las entradas individuales son 8 euros, para el torneo 25 y para la fiesta de inauguración 18. También se disputará un partido en San Mamés, por lo que, o sea, en San Mamés, en Lezama, y las finales serán en Lezama y San Mamés. No todas las finales serán en la catedral, en San Mamés. Habrá mínimo tres partidos más uno de fase final en 5 días de torneo. En lo rojiblanco y en la clave deportiva, esto es lo principal del día de hoy, lo principal que viene, con lo que viene el conjunto rojiblanco, que además también ha anunciado, por cierto, en el femenino, un partido amistoso para el día 1 de mayo ante el Deportivo Alavés, para impulsar el fútbol femenino. Es una iniciativa del club vitoriano y jugará el derbi en Gasteiz con entrada gratuita para todos los públicos el miércoles 1 de mayo, amistoso con motivo de la celebración de las gloriosas Astea, una iniciativa para potenciar el fútbol femenino. El partido se jugará en Mendizorroza y comenzará a las 5 de la tarde con entrada libre para todos los públicos. Pues hombre, el 1 de mayo es festivo, 5 de la tarde, bueno, pues a ver si va un poquito más por la gente y para impulsarlo. El equipo descendió el pasado año de la Liga F, ocupa la octava posición en Primera Federación, la segunda división femenina. El equipo Baixa Iztarra, y quieren también pues ayudar a ese impulso de todo lo que tiene que ver con esto. Más en directo Marca Bilbao en Radio Marca hasta las 3 ahora.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales. ¡Aupa Athletic!
¿Preparado para Ticketbuy? Apúntate gratis a la quinta feria online de Ticketbuy, organizada por Consulfime este 25 de abril. Puedes obtener el hardware y Ticketbuy Pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787. Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Depcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Depcon Norte. Búscanos en la red.
Mein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Mañana partido frente al Granada. Rueda de prensa, José Ramón Saldoval, entrenador granadino.
Pues la verdad es que después de una victoria y del esfuerzo que el equipo ha hecho, pues hemos ido a nivel negativo recogiendo algunos frutos del desgaste, ¿no?, de los jugadores. Y bueno, también hemos tenido una semana con un virus que cuando no era uno era otro, estomacal. Y lo hemos estado intentando llevar de lo mejor posible, ¿no? Ayer se salió Miguel, hoy Melendo, indispuesto. Entonces, bueno, lo importante es que mañana es el partido y ya no nos toca mirar nada más que hacia adelante. Intentar que llevarnos los disponibles 100%, porque es un partido muy difícil, un partido que nos van a exigir muchísimo, y creo que el jugador y el equipo están mentalizados. Moral, pues bueno, creo que es lo que le hacía falta a este equipo, ¿no? Tener el premio del esfuerzo, y creo que con eso es con lo que hemos convivido durante la semana, y el entrenamiento ha sido un poquito más disperso a la hora de no estar preocupado de lo mal que lo hacíamos. Creo que esta semana ha sido diferente.
Granada, 17 puntos, penúltimo en la clasificación ahora mismo, tras la victoria 2-0 frente al Deportivo Alavés, pero vamos, ahora mismo hay 11 puntos con respecto al Celta, que es el primero de los que se salvaría. O sea que está bastante complicado ahora mismo la situación para el equipo de José Ramón Sandoval. No le están saliendo nada bien las cosas, y bueno, se le está poniendo claramente una cara ya de equipo de segunda división, así que veremos qué es lo que puede ofrecer mañana, qué es lo que puede dar mañana en San Mamés, con evidentemente un Athletic que alaba y que comenta Sandoval, rueda de prensa.
Bueno, a mí siempre me lo han dicho, ¿no?, que cuál es uno de los clubes que te gustaría que tu equipo se identificara, ¿no? Y yo creo que es un referente para entrenadores y jugadores, ¿no? Es un club que tiene mucho sentido de pertenencia, que tiene mucho ADN. Entonces, llevan unos años trabajando eso bastante bien, aparte de que ya es un histórico, pero veo un equipo pues que está hecho de cara pues a competir muy bien. Lo que han conseguido es por méritos propios, nadie le ha regalado nada. Creo que es un equipo muy vertical, es un equipo que te va a exigir mucho, un equipo que es de los que mejores presionan de la liga, es un equipo que no te va a dejar espacio, presión tras pérdida lo tienen mecanizado de tal manera que te ahogan si no sabes hacerlo bien. Y al final es un equipo que cuenta con jugadores a nivel individual que ganan muchos duelos, ¿no? Creo que es un juego muy alegre, muy dinámico, y que nos va a hacer estar muy concentrados, porque es un equipo que nos va a exigir. Sobre todo es un equipo que le gusta el partido de ida y vuelta. Los datos físicos suyos son abrumadores de cara a otros equipos que nos hemos enfrentado, y que tenemos que ponernos a la misma altura para poder equilibrar y poder competir contra ellos. Entonces yo creo que ahora mismo el Granada llega en el mejor momento para poder competir así contra el Atleti, y lo que vamos a hacer es eso, ¿no? A ver un partido donde se van a ver muchas cosas que el espectador se va a divertir, pero sobre todo que nosotros desde dentro vamos a tener que intentar hacer lo que hemos hecho con estos dos últimos equipos que nos hemos enfrentado, como Valencia y Alavés, ¿no? Minimizar sus virtudes para potenciar las mejores, las nuestras, ¿no? Creo que si llegamos a dar ese pasito y a tener personalidad allí en San Mamés, creo que el equipo va a competir y el equipo va a hacer un gran partido.
Está el Granada en otro momento completamente distinto a lo que se pudo ver en la primera vuelta, pero veremos si el Athletic también lo está, ¿no? De lo que pasó a finales de este año pasado, 2023, con el Granada 1, Athletic 1, y ahora pues lo que no sé si estarán pensando en lo que viene, en hacerlo lo mejor posible. Sí que es cierto que ahora puede ser que realmente el Granada esté más a disfrutar que a otra cosa, porque ya una vez que tiene muy muy complicado el hecho de poder mantenerse en primera división, pues le hace quizás un rival más peligroso, pues por el hecho de que al final no está perdiendo ya nada, o sea, ya lo tiene absolutamente perdido y todo lo puede tener para ganar y para poder disfrutar el partido en San Mamés, porque es un partido de un campo, evidentemente, como lo acabamos de escuchar a Sandoval, que saben lo que se van a encontrar, saben que se van a encontrar a un Athletic muy intenso, que sale a por todas, y que el Granada tendrá que hacer muy buen partido, si el Athletic lo hace bien, pues para poder puntuar. Pero con esa alegría, entre comillas, de realmente no estar jugándose prácticamente nada, porque salvo milagro, pues está absolutamente fuera, ¿no? Escuchamos más a Sandoval. ¿Cómo llega el Granada? Y nos metemos en tribuna, en tertulia.
Hombre, yo lo he dicho, ¿no? Yo quería construir un equipo que se sintiera ganador dentro, a pesar de que a lo mejor la victoria no nos llegó como el día del Valencia. No un equipo como el día del Cádiz, que estuvimos a merced del equipo rival, ¿no? Creo que contra el Valencia vi un equipo que ganó en casi todos los registros a un equipo que está ahora mismo casi en Europa League. Creo que contra el Alavés pasó lo mismo. Hicimos que su entrenador hiciera dos o tres cambios en el once inicial por la referencia que tenían del partido del Valencia. Eso quiere decirse que ya nos están tomando en cuenta. Y creo que la victoria nos venía bien, porque es el antídoto para saber que estás vivo, ¿no? Y creo que eso es lo que le hacía falta al equipo, y ahora nuestro objetivo es una segunda victoria, no mirar más allá. Una segunda victoria de cara a saber que podemos ganar dos partidos seguidos dentro de todo lo malo que ha pasado. A partir de ahí, no mirar para atrás, solamente mirar para adelante. El estado moral y el estado físico que tiene ahora el equipo, creo que es totalmente diferente, pero no porque yo haya tenido una varita, sino porque ellos han encontrado ese momento dulce dentro del terreno de juego, ¿no? Un momento dominador, un momento que ganas duelo, un momento que te pones por delante del marcador, y creo que eso le hacía falta a este equipo para sacar lo mejor de cada uno de ellos, que es el objetivo que tenemos nosotros, intentar que sacar lo mejor de cada uno de ellos al beneficio del grupo, y creo que poquito a poco se está consiguiendo.
José Ramón Sandoval, el técnico del Granada, intentando sacar lo mejor del Granada en lo que quede, en lo que resta y en lo que puedan hacer en este final de temporada, que evidentemente pues va a ser un final de temporada complicado para ellos, mucha gente jugándose muchas cosas, y ahora mismo 11 puntos de distancia con respecto a la salvación que ocupa el Celta, con 28 puntos en el puesto 17, en el 19º el Granada con 17, cierra la Almería con 14. La verdad es que se van a estar jugando entre Granada y Almería, aparentemente, la última plaza y esperemos que no consiga la cuarta victoria, solo lleva tres y la tercera fue la pasada jornada, que no consiga la cuarta victoria el Granada en la catedral, en San Mamés, y que el Athletic pueda seguir dando muestras de esa fortaleza en la catedral, que incluso a pesar de todas las celebraciones pudo casi conseguir también este pasado fin de semana frente al Villarreal. Celebraciones que, por cierto, estábamos hace una semana pues a punto de vivir en lo que era al recibimiento de la Gabarra, porque una semana antes, unos días antes, evidentemente, se había dado esa circunstancia de la victoria histórica. Día 6, madrugada del día 7, toda la celebración previa, toda la celebración posterior. Qué semana más intensa y más larga la pasada, y la verdad es que yo todavía tengo la sensación de que fue casi ayer o antes de ayer. Pues no, ha pasado una semana que a esta hora estábamos en el Hotel Abauskalduna haciendo un programa en directo hasta las 3 de la tarde para enlazar con uno a nivel nacional hasta las 10 de la noche para contar absolutamente todo lo que pasó, toda esa historia en rojiblanca, historia de la liga, historia de afición que se produjo en el día 11 de abril de 2024. Habrá dos fechas, día 6 de abril de 2024, día 11 de abril de 2024. Dos fechas para la historia, dos fechas en las que la afición rojiblanca demostró, primero en un desplazamiento absolutamente masivo a Sevilla, lo que puede hacer en otra ciudad, lo que puede animar a un equipo sin que haya incidentes y sin que haya demasiados problemas en nada. Y luego, ¿cómo se puede reunir, después de reunir casi a 100.000 personas, en torno a 100.000 personas en Sevilla, cómo se pueden reunir en torno a 1 millón de personas? También en unos márgenes de la ría, en unas calles adyacentes a todo lo que era la Arenal, Ayuntamiento, Diputación, en los pueblos por los que pasaba esa gabarra, y que tampoco haya ningún problema. O sea, maneras de disfrutar que son evidentemente las que demuestran también lo que es el Athletic, lo que es su afición y lo que es un grupo general en el que el ir todos a una, pues es lo que tiene y lo que hace.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca, el árbitro no se equivoca, los rivales se abrazan, no hay incidentes, ni grupos violentos, nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
¿Preparado para Ticketbuy? Apúntate gratis a la quinta feria online de Ticketbuy, organizada por Consulfime este 25 de abril. Puedes obtener el hardware y Ticketbuy Pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car. Ahora en carretera Bilbao Galdakao. Y en nuestra web www.top-car.es.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos en Radio Marca, en Radio Marca en Bilbao, y ya sabes que también luego tienes los podcasts, ¿eh? Además de las fórmulas de directo a través de la página web, de la FM y de las aplicaciones móviles, luego tienes los podcasts, ¿eh? Que evidentemente podrás descargarte a través de iVoox, Google Podcasts, Amazon, Spotify, Apple, que yo creo que son las principales, pero bueno, hay más agregadores de podcast a través de los cuales también te puedes descargar todo lo que tiene que ver con este programa. Te puedes dar a suscribir, a la campanita, pim, le das ahí a seguir y le pones la campanita y cada vez que haya podcast, pues alerta y lo tienes. Y queremos conocer también tu opinión, siempre, ya sabes, en el 696-036-196, mensaje de audio de WhatsApp, y te escuchamos, 696-036-196. Luego, también abriremos en ese mismo número de teléfono otro ratito de porra, de bacalao, de eguino, para ver si consigues ese lote espectacular con el Athletic Granada de mañana, que... Yo creo que ya hay que empezar a pasar página de las celebraciones, digo yo.
La tribuna del Athletic.
¿O no? Ivonne Echevarrieta, hola, buenas.
Eduardo, muy buenas.
Que hay que pasar página, una que
hombre, va. Esta semana no ha habido noticias de trocharangas ni nada de eso. Yo creo que
ya, ¿no?
Estaremos ya,
hasta aquí, ya.
Estaremos ya, pues eso, centrados en el partido mañana.
Yolander Lambea, hola, buenas.
Muy buenas.
Lambea, que los has visto ahí. Esto podías haber celebrado tú también, ¿eh? En tu época.
Bueno, como ahora no.
Podría haberse dado, pero no se dio.
No se dio. Pero bueno, la espera ha merecido la pena. Demasiada espera, pero lo que hemos vivido estos días ha sido una barbaridad. Yo creo que ni siquiera gente que ha estado dentro del campo, como en el caso de muchos de futbolistas, se les ha visto emocionados, se les ha visto con una cara de alegría. Yo creo que son vivencias que nos lo olvidamos para nosotros y para mantenerlo lo máximo posible. Yo creo que muchas veces, cuando a veces no nos salgan bien las cosas, tenemos que recordar estos momentos, porque son los que realmente hace que el Atleti, pues al final, siga siendo lo que es, ¿no? Y vuelvo a decir, siga siendo, porque al final es un tema de muchas generaciones que han peleado por ello, que han estado siempre animando, y viendo cómo han sido las celebraciones, creo que vamos, somos un ejemplo.
Yo creo que sí. Asier García, hola, muy buenas.
Buenas, Eguardión.
Tú entre celebración y partidos, o sea, si, no te da la vida, entre estar con el Vida Idea aquí y las celebraciones, no te da.
Bueno, consigo sacar el tiempo necesario para disfrutar del Athletic. Al final siempre digo que es lo más importante de las cosas poco importantes en la vida, y he disfrutado. Yo creo que, como todos los Athletic sales, he vivido dos semanas muy, muy intensas. Y que, como dicen Dylan y Ivonne, pues van a quedar grabadas en la memoria individual y colectiva de la ciudad. Y me quedo con que, después de 40 años, yo me he imaginado muchísimas veces, infinidad de veces, lo que sería ganar un título mayor, porque los de las Supercopas al final se celebraron, pero de otra forma, cómo sería la ciudad y cómo viviría la provincia ganar un título como la Copa. Yo creo que mis expectativas se han cumplido de sobra.
Rafa Beato, hola.
Muy buenas. Estaba yo pensando que Jonander, pues, tiene razones para celebrar. Tiene una copita. No una copa, pero una copita del rey.
Claro.
Bueno, sí.
En una Copa del Rey, igual, además, ¿no?
Una Copa del Rey juvenil. Mira, nos hicieron también, bueno, fuimos a Diputación, un recibimiento, lógicamente.
Sin Navarra.
Era
y a penaltis también.
Sí, también.
Y a penaltis,
es que,
eso es.
Creo que al final, no sé si lo he comentado aquí, al final surgió un poco como nos pasó a nosotros, de empatar también, nos empatara uno y irnos a la tanda de penaltis. Y también éramos los favoritos. Y al final, como dices, a veces cuesta rematar estas cosas.
¿Tú fuiste Raúl García o Muniain, no? ¿Quieres el segundo?
Sí,
¿no?
Yo fui el
a colocar.
Creo,
¿no?,
que fui, yo fui el tercero.
A colocar,
ya lo sabéis que no.
Cerca
ya lo sabéis
que no. Cerca del puesto abajo.
O sea, Vesga.
Fuerte.
Ya sabéis que no.
Se hizo un Bernardo Silva, pero el portero se tiró a un lado.
No, pero bueno, que sí que me quedo con. Yo tengo mis trocitos. Oye, que
por eso
que,
te digo.
Y una vez ese, no haber ganado doblete.
Además, la copa. Sí. Era el trofeo, era igual, ¿no?
Sí, sí, en más pequeñito, y además nosotros nos dieron también alguna medalla, pues eso, con la imagen de la copa y lógicamente para chavales de 17 años o 18 años, todo lo que también se dijo y salió en prensa, en televisión, fue una cosa pues lógicamente pues muy novedosa para nosotros y lógicamente no tiene nada que ver. Pero bueno, yo creo que al final es un poco sumar cositas a lo que es un poco lo que es la filosofía del Atleti.
Pero hay una cosa, que aquel equipo
fue mítica aquella copa, porque sí, luego tardaron un montón de años en volver a ganar otra vez.
El doblete equipo, creo que no han conseguido nadie.
Doblete no. Pero,
nadie. Pero ni siquiera creo que, porque la categoría esa sub-19 que había antes era muy especial, porque era una primera división de juveniles. Cada 15 días tenemos que bajar por toda España para jugar partidos. Y sí que creo que el doblete, no sé si lo ha hecho ningún equipo. Y el Atleti a nivel de Copa del Rey, sí que le costó bastante el conseguir, pues bueno, volver otra vez a levantar esa...
Pero digo que era un equipo, joder, que luego llegasteis mucho, jugasteis muchos de esos jugadores en primera división y además...
Creo recordar que entre 8 o 9 hemos debutado en primera división y la mayoría con el primer equipo. Al final Suances, estaba Huegún, estaba Bolo, Gorka, Biorrázaga, Cortina, Julen, Caranca... Estaba yo, creo que me falta alguno y seguramente que también conseguimos, porque el resto de equipo, el resto de grupo era también muy con mucho nivel y realmente teníamos un equipazo en ese aspecto. Además, compitiendo contra el Real Madrid, contra el Barcelona, Atlético de Madrid, que no es como ahora, que ahora está separado en 6 grupos y que, bueno, pues los partidos son contra rivales también de alto nivel, pero muy diferente.
Pero esto también contribuye, como decías, ¿no? Al final el ir haciendo cosas en otras categorías, pero esto es el máximo, el llegar al máximo. Y lo que decía Asier, yo creo que al final nos ha dejado una imagen pues de lo que esperábamos, ¿no? No sé si más, menos, había tantas expectativas que no sé si...
Yo creo que más.
Era difícil cumplir esas expectativas, porque al final es lo que te digo, estamos muchas generaciones pasadas que lo vivieron, pero muchas otras generaciones que no lo habíamos vivido in situ, y en el imaginario de las personas a veces no tendemos a sobrepasar ciertos límites que no son viables.
Mitificar, claro, como y yo creo que otra cosa, ¿no?
Y yo creo que se han cumplido las expectativas, por lo menos las mías. Creo que se ha vivido una semana de auténtica locura a nivel social en Bilbao y en Vizcaya, y era muy difícil de conseguir eso. Incluso, y yo creo que se ha conseguido
en Sevilla, me atrevería a decir. O sea, lo que se vivió en Sevilla, que afortunadamente vivimos cuatro y bueno, no pudo ir, pero lo que se vivió en Sevilla, para mí fue también una cosa,
fue parte de,
casi sin parangón. Bueno, solo me atrevería a decir que como en Valencia, que en Valencia también aquello fue una expresión de locura después de 25 años sin acudir a una final, y aquello Valencia era su rigor, sí, igual.
Yo diría,
en cantidad, yo creo que
en Barcelona hubo,
igual en Barcelona hubo hasta más gente.
Claro, es lo que te iba a decir. Yo creo que en Valencia,
en una ciudad más extensa, tal.
Yo creo que en Valencia la sensación de todos era de, bueno, volvemos a estar aquí después de 25 años, estamos en una final de Copa, y era toda una sensación de euforia y alegría desmesurada. pero luego en Barcelona creo que hubo bastante más gente que en Valencia y que en Madrid 2012, y ahora en Sevilla, yo lo que he visto en Sevilla, yo, a mí que me digan 70.000, 80.000,
no, no, no,
soy
no.
malísimo para calcular estas cosas, no, pero pues, yo te digo, que hay mucha más gente y que es incalculable, porque no se puede calcular, y decir 100.000 o 120.000 es decir un número por decir, pero que hubo más gente que en Barcelona, sí, no, convencidísimo, porque eso
sí,
fue...
Si en Barcelona
dijeron 80.000,
yo creo que en este caso, y solo hace falta comparar en el día, en el momento del partido, cómo estaba la Athletic Iría y cómo estaba la Cartuja.
No,
y ahí solo ya con eso superaban los
35, 70 mínimo.
No, pero eran más de 35, porque en teoría en el campo había más de 35.000 personas rojiblancas. Cuando se empezó a vaciar de aquello del Mallorca, esto, aquello era una auténtica locura de gente rojiblanca que se había quedado ahí, y el Athletic Iría estaba a tope, a reventar, y se suponía que había un aforo total para 40.000, entonces más de 80.000 solo en esos dos espacios, más
final,
todo lo que había por el resto de sitios de Sevilla, que también se vivió.
Es que al final cada final de estos últimos 15 años ha tenido su matiz, el de Valencia, porque era lo que decimos en el 2009, bueno, después
y perdona, hay gente que no se me olvide, gente también que fue a vivir el día a Sevilla, pues por ejemplo,
Andalucía, gente,
claro, fue gente que fue a vivir el día a Sevilla y luego se fue a vivir el partido a su localidad, o sea, a
Costa de Cádiz, o Huelva, etcétera.
O sea, quiero decir,
para vivirlo y verlo.
El desplazamiento masivo no es tanto el contar exactamente que ahí ya supera en el momento del partido, sino que es que 2 horas antes del partido, 3 horas antes del partido, había muchísima gente que estaba allí y que luego, pues por cercanía y porque no tenían entradas, pues igual se fue a vivirlo a su peña de Andalucía, o a su plaza que habían montado un chiringuito con varios cientos de personas.
Y es que cada final, lo que decía, es que yo creo que ha tenido su condicionante, decíamos. La de Valencia 2009 era como, volvemos a estar aquí después de muchísimos años.
25.
La del 2012, las dos finales era porque el Atlético estaba jugando durante muchos meses un fútbol espectacular, y la afición, yo creo que estamos en ebullición pensando que podíamos ganar a cualquiera del mundo. 15 días antes de la final.
Bueno.
Sí, 15 días antes de la final era así.
El más optimista, hasta que empezó el partido de Bucarest, yo estaba convencidísimo.
El juego del equipo decía que íbamos a ganar Atlético Madrid y que podíamos pelear perfectamente la final del Barça, porque el Atlético llevaba 6 meses jugando un fútbol espectacular. La final de Barcelona tiene el condicionante de que el estadio más grande, con más capacidad.
Y el morbo de jugar.
Que conseguimos 50.000 entradas porque el Barça al final tenía menos gente que nosotros. Era como, hay desplazamiento masivo porque hay muchas más localidades que en finales anteriores. Y esta, porque yo creo que todo el mundo teníamos claro que el Mallorca, aun siendo un buen equipo y un buen rival, era la gran oportunidad a nivel deportivo y por nivel de los equipos de que podíamos por fin ganar el título. Y al final, yo lo que veo es que cada final ha tenido su condicionante, pero que lo vivido en Sevilla ha sido desmesurado.
Totalmente. Luego lo que se vivió hace una semana exactamente, ahora mismo hace una semana, había gente desde ya varias horas haciendo cola.
Joder, locura.
Cogiendo sitio en torno a la ría para ver lo más cerca posible la llegada de los jugadores del Atlético.
La gente por ahí tiene que decir, esto están locos, ¿no?
Yo creo que
la gente por ahí, yo lo digo, yo lo voy diciendo, sí, a mis amigos, tenemos es que una tarea mental muy, muy, muy severa.
La gente
severa,
que vea
muy,
esto en muy Francia, importante. En Estados Unidos, en Portugal o no sé dónde.
Bueno, cada uno tiene las suyas.
Claro, ya,
aquí
pero
tenemos
quiero decir que, bueno, que
ya, yo creo que ha superado las expectativas más de la gente de fuera, o sea, porque creo que aquí somos capaces de visualizar ese sujétame
idea,
el cubata, ¿no? Ese cómo que no, que no, cómo que no, ese cómo que no, por no decir no hay huevos, ese cómo que no, sabemos que se puede dar. Y dices que, oye, y la gente que seguro que se calentó el viernes escuchando la marea roja y blanca que había en Sevilla, y el sábado por la mañana se levantó y bajó.
¿Cómo?
No, o sea, sí, tal cual. Y esos son calentones que nosotros sabemos que pasan. Y lo de la gabarra sabíamos que podía pasar, pero yo creo que para la gente de fuera, bueno, nosotros, los compañeros de Madrid que vinieron a hacer el programa también con nosotros a nivel nacional, claro, veían que dice, joder, esto no tiene comparativa. O sea, claro, la gente está acostumbrada a ver, pues, Neptuno,
claro,
Cibeles, las calles adyacentes, un
autobús de Bernabéu a la Cibeles.
Lo que da y punto.
Ganó la Champions, pues venga, ya está.
Pero claro, y estamos hablando de una ciudad de millones de personas, una ciudad gigante, con un club gigante, Y aquí estamos hablando de una ciudad que está en 300.000.
Pero igual no lo sé. Como bien dice Asier, somos a impulsos, vamos a unos impulsos muy, muy fuertes, situaciones de finales con diferentes matices. Y este, yo creo que es que no hemos ganado un título. Como bien dice Asier, la Copa del Rey no la llevo desde hace 40 años. Esos equipos que estás hablando, pues tienen más rutina de ganar cosas, la afición está algo más acostumbrada, a pesar de que luego se alegran, pero muchas veces ver a la afición del Barcelona, del Real Madrid, Atlético de Madrid, los ves en la tele y es que no te resulta llamativo, porque al final puedes verlo más a menudo, pero claro, el Atleti,
que hemos visto en un momento dado, finales al Barça, al Atleti, y que se han ido para casa como si hubieran, bueno, han llegado, han visto el partido y se han ido para casa fumando un puro, o sea,
si fue, a ver, si el Atleti ahora ganase cuatro copas seguidas, la cuarta copa no tendría,
hombre,
no sería la gabarra.
Tengo mis dudas,
la gabarra,
pero
que
no
sé yo.
Tengo mis dudas, pero
acuérdate lo que acabamos de decir, la talla mental de esta sociedad es muy importante.
Sí, también puede ser que sea como en plan, oye, pues cómo, si fueron 100.000 ahora 120,
más
140. Venga, y más. Vale. También puede ser, pero bueno.
Pero es la inercia, esa inercia es la que ahora también tenemos que aprovechar. Ahora, como bien decías, ahora hay que seguir trabajando para lo nuestro. Hemos disfrutado la leche, no solamente la gente joven, sino también la gente mayor. Creo que para todos ha sido, bueno, es oxigenar, como bien hemos dicho, para pensar mejor y valorar lo que hemos estado trabajando. Y creo que a día de hoy tenemos un futuro a corto plazo muy bonito y que tenemos que también apretarlo.
Y luego yo creo que es diferente. O sea, es diferente porque el otro día vimos el día de la gabarra desde muy prontito, cuadrillas de chavales, pero luego familias enteras con los críos, sí, cogiendo sitio, haciendo comida. O sea, es más social. Yo creo que eso en el Barça, en el Madrid o en otros equipos, me da igual, el que sea, no se vive así socialmente. Es que el Atleti es no solo el fútbol o el equipo o el jugar un partido, el ganar o el es más que eso. Es algo social.
¿Cuánta gente conocéis que no ha visto un partido de Atleti igual en 10 años y que le importa un callajo el fútbol? ¿Y cuánta gente cercana a vosotros que conocéis en ese sentido habéis visto llorar la última semana? Porque yo en mi casa, en mi familia, tengo, o sea, mi hermana, pongo un ejemplo, mi hermana del Atleti y del fútbol, no sabe quién es, sí sabe quién es Muniain, pero no ha visto un partido de fútbol en su vida. Y le he visto llorar. Simplemente por lo que dice Yolanda, o sea, por lo que ella sabe que supone eso a sus hijos, a sus allegados, a su hermano, a su aita, no sé, pues te emociona. Y eso, en mezclándolo con lo que decía Yolanda, de que en clubs que están tan acostumbrados a ganar tantos títulos, no se da, porque no se da, porque al final esas emociones, pues no se viven de esa forma. Y yo creo que es algo que va más allá del fútbol y del deporte, última semana.
Creo que el 99% de la gente en Vizcaya, digo Vizcaya porque fuera también habría, pero claro, es más difícil el porcentaje. O estaba dormida en ese momento, pues porque se había quedado sopa, o estaban absolutamente cardíacos con la tanda de penaltis. O sea, creo no había opción. O sea, en ese momento, lo que dice Asier, gente a la que no le gusta el fútbol, gente a la que le gusta el fútbol, a la que le gusta la Atlética, a la que le da igual todo. En ese momento yo creo que estaba todo el mundo nervioso, todo el mundo pendiente.
¿Hace cuánto de eso ya, eh? Parece que hace... Ya ha sido hace nada.
12 días.
Por eso te quiero decir, son las sensaciones y lo que te queda en el cuerpo. Realmente creo que esa tanda de penalti la tiramos todos los que estamos en el campo, todos los que estaban en la iría.
Yo estaba infartado. No podía
lo quiero decir porque estamos todos empujando.
No hay idea.
El ruido que se consiguió... cada vez que tiraba un penalti el Mallorca me parecía brutal. O sea,
sí,
esas sensaciones de esto no lo he vivido nunca.
Con el sonido de los
asientos. El sonido del retumbar, eso sí que era.
De los respaldos,
sí. Hombre, eso era. Me cago en una sensación que el que está ahí dentro tiene que pasarlo muy, muy mal. Porque retumbabas. O sea, tú mismo estabas notando ese ruido muy grande, muy alto.
A mí me recordó en el antiguo La Cesarre, que la tribuna todavía era de madera, cada vez que el Baracaldo tenía un córner o a favor o una falta peligrosa, toda la tribuna general de La Cesarre golpeaba el suelo y aquello sonaba, que aparte que parecía que se iba a venir abajo, sonaba muy parecido a como sonaba el otro día.
Oye, parecían tambores de guerra, nunca mejor dicho. Y era eso. Y creo que esa tanda de penaltis, pues bueno, cada uno la vivió, algunos mirándola, otros sin mirarla, otro agarrando al que tenía al lado y no sabía ni quién era, otro pues no sé, mirando al cielo, otros mirando la portería, yo otro creo que ha habido muchas vivencias que además han ido contando poco a poco. Y hay de todo, pero me pareció pues que, bueno, yo he tenido el privilegio de vivirlo, ahí.
Y gente con la frialdad para ponerse con el móvil a grabar el penalti decisivo.
También, hay de todo. Hay de
bueno,
todo.
Sí.
Pero
sí.
Pocos, ¿eh? No te creas.
Mi hija,
sí.
Ahí estuvo, con un par. Nada más acabar, allí nos mandó el penalti decisivo. Digo, mírala, esta tiene bastante...
Tenía agarrado así a Primi, que no es muy alto... Y yo creo que no sé si respiraba o no, lo tenía aquí trincado y vamos, el pobre hombre al final ya no sabía ni qué hacer, si saltar.
¿Qué supone esto para el Athletic? ¿Creéis que realmente supone algo o se ha ganado el título y sin más, es una cita con la historia, aislada temporalmente, que no va a tener ni un pasado ni un futuro? ¿O qué creéis que supone para el club, para los jugadores que están en el club?
Para mí supone muchísimo, muchísimo en un club como el Atleti. Muchísimo porque pues ya había mucha gente que decía que era imposible hoy en día que un equipo como el Atleti, con la filosofía que tiene, pueda aspirar a ganar un título. Eso por un lado, se ha demostrado que no es así, que cuando se trabaja y se hacen las cosas bien... la filosofía que tiene el Atleti, yo soy un convencido de que es una fortaleza y no es una debilidad, y se ha demostrado que haciendo las cosas bien puedes optar a títulos. Y por otro lado, yo creo que por el mensaje que se manda sobre todo a la chavalería, a los chiquis, a la gente joven, pues que a veces es necesario, más allá de lo que te identifiques con un proyecto, lo que lo sientas, el ganar al final es importante. O sea, quizá no es lo más importante, en nuestro caso está muy claro que los que hemos mamado el Atleti desde chiquis no, sabemos que lo más importante no es ganar, pero sí es importante demostrar que de vez en cuando se puede ganar, y eso hace que la gente pues reafirme las bases, y que sobre todo, ya digo, la chavalería, pues antes ha dicho Asier, yo por ejemplo la anterior vez, y el 84 lo viví con 15 años, me acuerdo, tengo todos los recuerdos y me acuerdo, pero... Y había muchas generaciones, mucha gente, pues que no, o lo había vivido tan pequeño que no tenía recuerdos, o que no lo había vivido. Entonces, a nivel de mensaje y reafirmar, yo soy un convencido de que es importantísimo, importantísimo.
Para estos mensajes que son más del otro lado de la 8, de yo no tengo segundo equipo, precisamente porque, pues mira, la Real Sociedad ha tenido ese proceso quizás más negativo de... incluso bajar o estar tiempo sin competir, y al final hay masa social o potenciales apoyos que se te van a otras realidades que consiguen ganar, ¿no?
Pero aparte que esto no es un tema de un día, o sea, no es un trabajo de un día que has conseguido meterte por circunstancias y ganas una Copa del Rey. Esto al final también hay mucho trabajo también por detrás, que ha habido años pues que igual no ha dado tantos resultados como otros, en los que también se ha intentado conseguir buenas posiciones, hemos llegado a finales, hemos vuelto a tener las opciones de conseguir títulos y no hemos conseguido, y también era como cortar también esa inercia, ¿no? De ir a las finales y no ganarlas. Yo creo que ha venido muy bien, porque la sensación que tuve yo cuando salí de la Cartuja y la sensación que vi en todo el trayecto a esta casa, la casa de allí, a la donde estábamos, era de desahogo, de paz, de tranquilidad, de lo hemos conseguido, pero en una euforia desmedida de alegría brutal. No, era un tema de... No hemos conseguido, ya hemos ganado una, ya la hemos ganado, y esa era un poco lo que creo que también necesitábamos, un poco ese desahogo de todo el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo, tanta insistencia, tantas finales perdidas, y el decir, no, también somos capaces de ganar.
Hubiese sido un poco desesperante no haber conseguido esta...
Miraba la grada, lo único que decía yo, no nos podemos ir, toda esta gente no se puede ir sin nada. Y yo decía, no se puede ir sin nada, es impresionante lo que hay aquí, lo que he visto fuera, y yo, no nos podemos ir sin nada.
Sobre todo porque en otras ocasiones se iba claramente con la mochila de la decepción cargada ya, o sea, la traías ahí, sabías, la tenías ahí por si tenías que abrirla, porque pero sabías que está en este caso
muy abajo de la bolsa, sí, muy
pero,
abajo.
Pero en este caso abajo. La mochila de la decepción la gente se la dejó en Bilbao, la tenía apartada, no contaba con abrirla en ningún momento. Que estaba ahí, sí, pero en ningún momento pasaba por la mente, yo creo que de nadie, el tener que abrirla, y haber tenido que abrirla hubiese sido puf.
En el descanso alguno lo veo ya.
Joder.
Con 0-1.
En el descanso pensé muchísimas veces, o sea, no, solo os voy a pensar, no puede ser otra vez, o sea, no puede ser. Ya han sido tantas finales que era como, no, otra vez, no, por favor. Esa sensación de vacío cuando pierdes una final, es jodida. Y en cuanto a lo que, a la pregunta que hacías de la importancia, pues, para mí el título este tiene, es importante en todos los niveles, o sea, Ivona ha comentado unos cuantos, es que a todos los niveles. El nivel social, que ya lo hemos hablado, lo que ha generado en la ciudad, a nivel económico incluso, estás clasificado para Europa, te va a dar una estabilidad económica al club que sabíamos que era uno de los puntos débiles de los últimos 4 o 5 años. A nivel deportivo, lo que decía Hernández, te reafirma en que has conseguido un objetivo que llevabas buscando y persiguiendo muchos años y que no lo conseguías, y te va a quitar una losa. A nivel de estrategia, a medio plazo, de renovaciones de jugadores que igual pueden dudar en marcharse o no, conseguir títulos con el club de tu casa y además con una buena nómina como es la que paga el Atleti, va a ser mucho más fácil estructurar las plantillas a la hora de la captación de jóvenes talentos, de demostrar que con la filosofía y con un club como el Atleti se pueden conseguir títulos. Es que cualquier ámbito o en el que puedas llegar a imaginar que en el que puede influir una Copa del Rey como estaba el Atleti, en todos es positivo, en todos.
Dura varios años, yo creo que
hay que saber gestionarlo, saber utilizarlo, darle continuidad y un montón de cosas que no es fácil, pero ya tienes, eso ya lo tienes, y a partir de ahora lo que tienes que hacer es eso, utilizarlo bien a todos los niveles.
Ahora hay que intentar que dure lo máximo posible para intentar no bajarse de esta ola, claro, que no haya pues un bajón, yo que sé, el año que viene o dentro de 2 años, que de repente boom, te quedes ahí sin poder dar ese pasito, que no sé si el Athletic realmente lo puede dar o no, pero bueno, que yo creo que aquí pues gente que igual duda de qué hacer con su futuro, dónde ir, al final que pueden ofrecerse al Athletic, o sea,
siempre viene bien.
Siempre
viene otro, para todo.
Pero Merino, por ejemplo, mira, Merino, Iván Martín, otro, gente que están en equipos ahora mismo top y que en un momento dado, si tienen dudas de qué hacer con su futuro, igual no hace falta ir a buscarles, igual son los representantes los que llaman y dicen, oye, que tengo a este que joder, que ve que quiere participar.
Por eso yo creo que es importante también ahora acabar bien la temporada, o sea, no dejarse nada y luchar por la Champions. Si luego no se consigue, pues no se consigue, el objetivo está conseguido, Europa. Pero hay que intentar acabar bien la temporada y darle continuidad al equipo, acabar con buenas sensaciones. Yo creo que el equipo está sentado y se le ve muy buenas sensaciones durante todo el año. Desde el principio ya se vio que el equipo había dado pasos adelante con respecto al año pasado y años anteriores. Y yo creo que la dinámica es muy positiva y va a ir a más, porque se ve que incorporaciones, la captación que se está haciendo, chicos que en unos años van a tocar la puerta del primer equipo, no sé, yo lo veo como, pero sí creo que es importante ahora seguir. Y bueno, antes me decías, Alberto, que a ver, la primera que hemos hablado, que a ver si se habían acabado los festejos, a ver si se acabó mañana también. Habrá que decirles a los del bar, a ver si han acabado con los festejos también.
Porque el otro día... ¿Con ganas o qué?
No sé, porque es que a veces, a mí, por el otro día, el equipo me pareció que... A ver, primero la semana había que celebrar lo que había que celebrar. Eso, vamos.
Cero pegas y cero dudas, vamos.
O sea, y luego a mí me parece que el equipo salió bien, hacerlo bien, hacer un buen partido. El Villarreal es evidentemente un buen equipo con buenos jugadores y hubo alternativas.
Pudo ganar perfectamente.
Pero el protagonismo es que al final, bueno, pues yo pregunto quiénes estuvieron de juerga ahí durante la semana, no sé. Algunos ya sabemos que estuvieron de juerga, pero ¿quiénes estuvieron más de juerga?
A ver, no sé, a desearle en este sentido un buen fin de semana a Guillermo Cuadra Fernández, que no le han designado ni para...
No, pero eso es por descanso, ¿no?
Ni para el VAR.
Sí, pero Hernández Maeso, el artista, Maeso sí está en el artista que era del VAR, sí está en el Celta Las Palmas.
Celta Las Palmas con Richie de Burgos en el VAR.
Yo con lo que estábamos hablando antes de la importancia del título y de la continuidad, yo lo que veo es que al final, que la Copa, que quizás es un formato en el que igual sin estar bien en Liga puedes incluso llegar a ganarla, porque son situaciones de eliminatorias, muchas veces son partidos, situaciones concretas. El Atleti, además de eso, le viene muy bien, porque luego está demostrando en Liga que está haciendo las cosas muy bien y que tiene un nivel muy alto. Quiero decir que a nivel regular también está diciendo, oye, este Atleti ya va sumando cosas, está llegando a posiciones en las que ya peleamos contra todos. Y yo creo que le viene bien el tema de la Copa como un premio también a todo lo que está haciendo.
Pero además, Jonander, antes Asier ha dicho una cosa para mí muy importante, y es el tema de que los jugadores quieran venir, y jugadores importantes por lo que se consigue, ¿no? Y para mí el jugar en Champions, es que yo no tengo ninguna duda. La gente que dice, no, joder, igual mejor Europa League porque la final en San Mamés, joder, yo es que no tengo ninguna duda. Es que
tienes que llegar a la final, es que lo de la final
es que me da igual.
Esa sí que es una bilbainada muy gorda. Como es en San Mamés, el Atleti va a jugarla.
Yo creo que entrar en Champions, o sea, para mí es un prestigio, y que los jugadores quieren jugar esos torneos. Y el Atleti ya, con todo lo que supone el Atleti, si encima juega Champions, es que es un paso más para que jugadores importantes que todos podemos pensar, o que todos podemos esto, pues que vean el Atleti como una opción, vamos, preferencial.
Mira, a ver, al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, el Atleti ha tenido un problema durante muchísimos años, que evidentemente no ha conseguido atraer a cierto talento y no ha conseguido resultados deportivos. O sea, y al final es un círculo de, con la gente que tenía, que ha habido grandes futbolistas en el Athletic los últimos años y anteriores, pero pues no han conseguido títulos, llevábamos 6 años sin entrar en Europa. O sea, al final ha habido ahí un círculo muy negativo, que veremos si se revierte, porque si realmente el Athletic pudiese contar, imaginemos que el Athletic entra en Champions de manera habitual, si pudiese contar con ese dinero, con ingresos extras por lo que supone y por todo, si pudiese contar con los mejores futbolistas vascos, o con un grupo por lo menos del 80% de los mejores futbolistas, 80-90% de los mejores futbolistas vascos, tendría un equipazo. Pero es que el objetivo, con una serie de recambios absolutamente brutales.
El objetivo tiene que ser ese, yo creo. Vamos.
O sea, porque
luego se consigue o no se consigue, pero el objetivo tiene que ser.
Claro, luego si te quieres ir a Arabia y estas cosas, pues no. Bueno, contando Vasco a la por, que ahí hay que ponerle 3 asteriscos, pero
entendiendo que todo esto cuesta dinero, lo que estamos hablando, sí que también tenemos que saber de lo que somos y lo que queremos y cuáles son nuestros objetivos a medio y a largo plazo también, en el sentido de que somos un club de cantera, de poder trabajar.
Sí, pero yo no digo que haya que actuar en función de que se consiga o no eso, como cualquier club de esto, pero que el objetivo que hay que marcarse es ese. Luego lo conseguirás. Habrá años que estés el 12 igual, pero lo que el Atleti sabemos, hay que darle normalidad.
Eso
y
es.
Seguir.
A lo que voy es que al final, cuando hablamos de
que no es un drama, esto.
Probablemente va el campeón, tema de fichar a jugadores, porque, como bien has dicho, Alberto, que hay que, pues, con más economía para poder tal, y al final, lo que quiero decir es que hay que, como bien ha dicho Asier, hay que sirva esto para normalizar este progreso, seguir trabajando por intentar llegar a la Champions.
Soñar como esa pared que pone, soñar
cuidado,
es gratis.
Ese tipo de cosas son muy complicadas y son muy tienen mucho riesgo. Porque al final, cuando tú te metes en ciertos fichajes de un volumen importante y al año siguiente no entras en Europa, hay que tener.
Luego tienes que ser consecuente.
Todo eso con moderación, evidentemente, y que no solo apueste el club. Que no solo apueste el club, que también apueste el jugador.
Intentar mejorar lo que puedo, igual en algún momento no tener.
A ver, pero yo me refiero también a que el jugador también tiene que apostar. Y le es más fácil, quizás, apostar si ve un equipo. Pero dentro de ese sueño, el tener a un Athletic que esté peleando generalmente entre la cuarta y la séptima plaza todos los años, o por qué no entre la tercera y la séptima plaza todos los años, que tenga o la Sexta incluso, o sea, que tú te metas en un grupo de equipos, en un grupo de que esto no es de hoy para mañana ni porque se haya ganado la Copa, pero que al final esa bola, si se puede ir haciendo cada vez más grande y más sólida para no moverte de ahí, joder, eso sí que sería.
Hombre,
para eso, eso es para ir por Europa con la camiseta de la
Atlético, eso,
que ya se va la gente diciendo, y con esta filosofía.
Por eso creo que es muy importante intentar meter el tema de por objetivos. O sea, para no pillarte los dedos, lo que dices tú, Yonander, bueno, a la hora de gestionar
tiene que apostar en jugador también un poquito, claro.
Pero yo creo que el objetivo tiene que estar ahí. Luego ya digo, hay que darle normalidad cuando no se consiga. No somos el típico club que si no consigues un objetivo tal es todo un desastre, un drama y hay que echar todo patas abajo. No, hay que darle normalidad. Pero yo, como no me sentía cómodo, era escuchando que había 7-8 equipos mejores con los que no se podía competir. Eso era lo que a mí me mataba. Prefiero tener el objetivo de luchar por entrar en Champions. Luego, si no se puede conseguir, no se puede conseguir. Pero el objetivo tiene que estar ahí. Y para mí este año, lo buenísimo de este año es que se está demostrando que puedes ganar la Copa y estás peleando por Champions. O sea, y que es un objetivo
real. Lo estás tocando.
Muy bien.
Lo estás tocando, que no es una cosa que te dicen, no, hace 40 años ganamos una Copa, o el tema de Europa, llevamos 5 años sin entrar, ya lo veías como a ver si somos capaces de poder pelear por ello.
Bueno, el Atlético tiene que salir.
Se han hecho cosas muy bien.
Tiene que salir todo perfecto, claro.
También ha coincidido, porque al final también tiene que coincidir muchas cosas. Cuando tenemos una filosofía como la que tenemos, tiene que coincidir ciertos jugadores de abajo que de repente tengan un plus, como han dado los que tenemos en estos momentos. Tiene que pasar muchas situaciones en las que la gente madura está dando un nivel muy alto. Gente que viene de vuelta aporta cosas que quizás antes no teníamos.
Sí,
que en vez de tener 12. Estoy hablando de que se ha generado.
Sí, pero eso todos los equipos. Es que al final, para ganar un título en el fútbol o en cualquier deporte, se tienen que dar muchas circunstancias. No lo voy a marcar en bolas, pero sí muchas circunstancias a tu favor a lo largo de meses para poder conseguir un título. Quiero decir, el Madrid, si del mes que viene gana la Champions, no la va a ganar porque es el mejor equipo y porque lo hace todo perfecto. No, va a ganar la Champions porque ayer tuvo una nata del copón bendito. Por ponerte un ejemplo, al final, ganar un título, además de trabajar muy bien durante un ciclo, un periodo de tiempo a nivel de club, como ha podido hacer hasta haciendo el Atleti, aparte de eso necesitas que se dé una serie de circunstancias a tu favor que al final te lleven a ganar ese título. Quiero decir, el Atleti para mí no ha hecho cosas mejores que en el 2015 o en el 2012 para ganar la Copa, y soy así de sencillo. En el 2012 y en el 2015 no se consiguió, y ahora sí. ¿Se ha hecho mejor? Pues habrán hecho mejor ciertas cosas y igual peor de otras, no lo sé. Digo, el alcanzar un título no es decir, estoy en un nivel supremo de gestión deportiva y encima mi equipo está a un nivel supremo de nivel futbolístico.
Suerte con las lesiones.
Necesitas muchas cosas que se tienen que dar bien a lo largo del tiempo y las que se dan mal, saber gestionarlas. Y al final, valorar todo lo que es el Atleti, porque lo decía antes Simón, que es importante ganar, pero no es lo más importante. Yo creo que el mérito que tiene el Atleti es que, siendo lo que somos, teniendo la capacidad económica que tenemos y teniendo la estructura deportiva que tenemos, estamos siendo capaces muchos años de llegar a finales y de intentar conseguir esos objetivos. Este año se ha conseguido. Y lo que para mí es más importante es lo que decía antes, saber utilizar este título para que en los próximos años se siga gestionando de forma inteligente los recursos que tenemos para volver a optar a ganar esas copas. Pero no hay que volverse loco y decir, no, es que ahora tenemos un equipazo de la leche, mucho mejor que hace 10 años. Y como tenemos un equipazo, si fichamos dos más, el año que viene vamos a Champions, o este año vamos a Champions y quiero ganar otra Copa del Rey, ya. No. Si nos metemos en ese claro, bucle, el sopapo será gigante.
No, pero es el poco a poco.
El deporte no funciona así.
El poco a poco la posibilidad de... Esa posibilidad, sin lo que está haciendo el Atlético esta temporada, esa posibilidad de crecer no existe.
Ya, Alberto, pero lo hemos dicho aquí muchas veces, y yo me acuerdo que lo hemos rebatido con Rafa sobre todo, es decir, es que yo meterme en 5 finales en 15 años lo valoro muchísimo. Y hay gente que decía, no, es que meterse en la final y perderla, ya no, para perder no quiero ir. ¿Cómo que no quieres ir? Que yo quiero ir a las finales, las quiero ganar. Pero si las pierdo, voy a las finales y sigo compitiendo al máximo nivel y sigo intentando buscar ese título.
Y semifinales, lo que ha hecho el Athletic en 5 años, 5 semifinales consecutivas en Copa, 3 de ellas finales y una ganada, eso pues ayer que venimos de lo que decíamos del Real Madrid y de un partido que hubiese perdido igual 9 de cada 10 veces, pero ayer lo ganó a los penaltis.
Que hay que valorarlo.
Ha estado en 12 semifinales de las últimas 14 Champions. Es una locura.
Es una
pero el Athletic, que esté en 5 de las últimas 5 copas, que para nosotros puede ser nuestra mini Champions, pues oye, también tiene su mérito.
Y lo mismo con las Supercopas. Antes lo decía, han pasado 40 años de un título mayor. Que las Supercopas que ha ganado el Atleti en los últimos años es un mérito del copón bendito. Y yo no le he celebrado como la Copa del Rey, ni yo ni la Sociedad Bilbaína. Pero hazme caso que la alegría que me ha dado ganar esos dos títulos, esos tres títulos, han sido de la leche.
Primero que
la leche, claro. Pero es que esas cosas hay que valorarlas.
La primera que hemos visto, además, con esto de la Copa, la foto y tal de la Supercopa, que la primera fue en la que ponían los cuatro escuditos, ¿no? Y eran Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona y Athletic. O sea,
le ganas un 4-0 al Barça aquí, que la gente dice, nada, va, estamos en agosto, yo todavía estoy en la playa.
Los participantes en
la segunda, la chapita.
Pero la del Barça, ves como incluso en nuestro imaginario nos olvidamos de que hemos ganado la Supercopa el 2015 al mejor Barça, a los mejores Barças de la historia, le pasamos por encima. Yo eso le doy un
mérito.
Pero yo le doy un mérito del copón y lo tenemos que valorar, porque si siendo el Athletic no valoramos esas cosas, tenemos un grave problema a medio y largo plazo. Y lo vamos a tener. Entonces yo insisto, la Copa está muy bien, somos felices, estamos eufóricos. Ahora lo que hay que hacer es utilizarla con cabeza, tanto los dirigentes como la masa social, y saber seguir dando pasos adelante para que poder seguir teniendo esas opciones de ganar esos títulos.
Pero no caer en el conformismo, que ese es el tema.
Que no es incompatible una cosa con otra, que no. Que son cosas.
Crecer de manera sostenida.
El objetivo tiene que ser.
Para no retroceder.
Pero siendo conscientes de lo que somos y de lo que todo lo que ha dicho Asier. Y darle la importancia relativa. Que no somos un club como los demás, que si no consigue un objetivo que se ha marcado, de repente esto es un drama, y no, pues con naturalidad y analizar las cosas y sobre todo trabajar bien y en el Zama trabajar bien y que sigan saliendo chicos y para el primer equipo. Y
eso también es Athletic, es que no cabe duda. Lo que pasa es que bueno, pues ahora está en otro punto el Athletic y está en otro punto diferente. Y vosotros no os conformáis, ¿no? Ivonne ya ha sido bastante claro. No te conformas con lo que ha pasado. No te conformas con la quinta plaza y la Copa del Rey.
No, es que yo ya digo, para mí es muy importante acabar bien la temporada. O sea, hay que acabar con buenas sensaciones. Y yo veo que hay un buen equipo, hay una buena base. Creo que además se está el equipo no sé si rejuveneciendo la palabra o bueno, pero que se está reemplazando a algunos jugadores, pues que ya por edad tienen que acabar y están llegando otros jugadores y creo que se está formando un grupo más lo que está llegando, pues que creo que puede tener una continuidad muy buena, o sea, muy buena. Y le veo a un equipo además con... A mí me gusta mucho, ya lo he dicho más veces aquí, y lo repito, creo que los perfiles que se quieren ahora para el equipo están muy marcados, están muy claros, la forma de que se quiere desde dentro, que de lo que sea el equipo en el campo. Y en ese sentido creo que yo la sensación que transmite el equipo en San Mamés me parece que es bestial. El partido del otro día fue un poco pues toda la acumulación de cosas que de circunstancias que se daban.
Ese no cuenta.
Y aún así el equipo lo pudo ganar ante un muy buen rival. Pero es que en San Mamés creo que somos un equipo ahora mismo que da un nivel altísimo. Y luego los números que se están haciendo fuera, pues también por eso está en la posición que está. Y yo creo que esto va a tener continuidad y que se puede ir a mejor. O sea, yo es lo que veo, vamos.
Conformismo, no, nos relajamos ya, quinta plaza, sin sufrir mucho.
Yo creo que ni siquiera desde dentro se puede notar eso, ni los jugadores. Ahora mismo, cuando se trabaja en positivo, quieres ir a más. Entonces, no es que digas, joder, es que estoy saliendo de un tema de descenso, a ver si engancho. No, estás hablando de que quiero coger, como quien dice...
¿Tú crees que realmente los jugadores, por ejemplo, esto que decimos... pues en las tertulias o quizás los aficionados de No, no, la Europa League, que hay final en San Mamés. ¿Tú crees que esto, hay algún jugador que diga, vamos, que así no podemos llegar a la final en San Mamés? Seguro que no, me extrañaría.
Que salga para perder. O sea,
no para perder, pero que prefiera jugar la Europa League que la Champions.
Simplemente
realmente que tiene esa opción.
Simplemente sabiendo las primas que tendrían por objetivos deportivos, con una cosa y con la otra, ya te digo yo que todos van a querer ir a Champions, aunque solo sea por un tema económico, que hay muchos más.
Más importante de todo el fútbol. ¿Cómo no vas a querer estar en
puede ser algo más fácil
con un añadido?
El tema es que la gente quiera valora un perdona
histórico.
El tema es que puede alguien pensar que la Europa League es un premio, para nosotros es un premio muy muy bueno, pero estamos a con opciones, y es que además es pelear por algo mejor. Yo creo que es que no, es evidente.
Y lo tienes ahí, otra cosa es que tuvieras... Es que,
¿cuántas veces hemos querido pelear por ello y no hemos sido capaces ni siquiera de meternos en Europa, ni en la Europa League?
Pues entonces, es que el otro día recordábamos, Hernández, que hace un año estábamos aquí echando cuentas para entrar en la conferencia.
Sí, que estábamos...
De rebote.
Sí, por eso te quiero decir, joder, yo creo que estamos en una posición en la que ni siquiera los jugadores se lo van a pensar. Van a salir a los campos a querer ganar, porque no ya tienen la temporada hecha, y ahora mismo es pues poner la guinda, el pastel, y esto es así. Y no he visto un jugador que no quiera más, nunca. Nunca he visto a ninguno
igual
que no
bien,
quiera más.
Igual le viene está bien por falta de presión, porque al final... Ya tienes Europa, no te van a coger por detrás, o sea que puedes hasta jugar más
y muchas veces,
con menos tensión.
Muchas veces esa falta de presión o de obligación, muchas veces te sueltas más, igual hasta el mismo entrenador hace cambios y también puede ayudarle a que sirva para, como dice Ivón, al final hay que ir refrescando también este equipo, y hay que también probarlo, y hay que ver lo que tenemos. Entonces, bueno, hay que intentar todo este final de temporada.
Pero eso ya no es competir, para Champions, ¿eh? No, ya no, si empiezas a hacer rotaciones...
Puede ser que haya jugadores que les pueda pasar factura todo esto que ha pasado. Y al final hay muchas veces que esa tensión te llega hasta unos límites, y luego el mismo jugador quiere y a veces no puede. Igual hay que también rotar ciertos jugadores para poder jugar ciertos partidos.
Hay veces que cuando tú te ves sometido a un estrés físico y mental durante X tiempo, cuando consigues ese objetivo, muchas veces pasa, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida, boom, por el motivo que sea, tu estado físico y mental ya no es capaz de mantenerse y de sostenerse más allá de esos límites que has alcanzado. Puede suceder. Evidentemente los deportistas de élite tienen una capacidad física para revertir esas situaciones que pueden darse, y aparte, pues el Atlético, como todos los clubes, tienen apoyo psicológico, tienen ahora mismo equipos de apoyo psicológico, y seguro que todas esas emociones y todas esas gestiones las tienen que las están gestionando. Pero puede pasar que haya X jugadores de la plantilla que han sido importantísimos en los últimos tres meses que bajen su rendimiento. Y dices, no, es que a ese tío le importa y a un carajo lo que pase de aquí a final de temporada y no quiere a Champions. No es eso. Es que igual esa persona se ha visto sometida a tal estrés deportivo en el que ahora mismo necesita descansar y viene un bajón. Y eso es así. Y eso hay que ser conocedores. Y en ese sentido lo que decía Yonander puede ser una oportunidad para que Valverde, con mucho menos, no sé cómo decirlo, estrés del día a día de hay que sí o sí, esto hay que hacerlo sí o sí, pues se puede dar una serie de situaciones en la plantilla en la que otros jugadores puedan aportar el próximo mes y medio, los próximos siete partidos, a algo que hasta ahora no han tenido oportunidad. Eso puede darse, y claro, es una realidad.
El viernes,
el cuerpo y la mente humana tienen unos límites.
El viernes pasado yo hice el programa por inercia. O sea, después de dos semanas de la tensión que llega a la final, ha pasado la final, llega el postfinal, la gabarra, no sé qué. El viernes, pues bueno, a ver, se abrió el micrófono y se hizo el programa, pero vamos, ya como...
Hablando aquí de las entradas todavía.
O sea, fue una cosa...
Eso es así, y yo creo que toda la masa social lo tenemos que entender, que puede darse el caso, igual no, pero que puede darse el caso, que haya una serie de jugadores que bajen su rendimiento, y todo tiene un porqué y un matiz, y ese tío ya no le da igual, ya ha cumplido, ha ganado la copa y le da igual la temporada. No es así, de las cosas no funcionan así.
No, pero no es lo mismo estarte jugando algo, cuando te estás jugando algo, que cuando ya, bueno, no te juegas. O sea, es que el nivel de intensidad puede cambiar.
Un buen ejemplo de esto puede ser, perdón, Rafa, puede ser el ciclismo. O sea, tú coges el Tour, el ganador del Tour, sobrepasa unos límites de exigencia física y hazte caso que al día siguiente de ganar el Tour tiene viene a la Itzulia y puede acabar el último porque ya no da de más. O sea, sabía que su objetivo ya está aquí y explota mental y físicamente y ya no da de más. Y eso pasa no solo en el ciclismo, sino en muchos deportes.
Yo creo que todavía hay un reto por delante muy importante. O sea, es que tienes ahí la Champions, por lo menos vete a por ella, y mañana es un partido de estos trampa que viene el Granada, que está ya medio desahuciado tal y cual. Bueno, juegas en casa y tienes que dar el nivel. Bueno, después de lo que vimos el pasado domingo contra el Villarreal, no tengo ninguna duda, ¿no? Porque con el equipo todavía jije jaja, pues estuvo a punto de ganar el partido, ¿no? En unas circunstancias muy especiales, ¿no? Que no se suelen dar prácticamente nunca jamás, ¿no? Pero bueno, o sea que...
Yo estoy convencido que tanto Valverde es el primero, no, Valverde, que estoy convencido seguro. Que el lunes, después de la final o el martes, les cogió y les dijo, esta semana la planificación es esta, el tiempo libre y disfrute va a ser este. Pero aquí no se olvida del objetivo de la Champions nadie. Y por encima de Valer, estoy convencido que Miquel González también lo ha hablado. Y por encima de todos ellos, el mayor interesado en llegar a la Champions, por una cuestión, aunque sea meramente económica, seguro que el presidente Joan Uriarte ha tenido palabras con todos los estamentos del club para decirles, queda mes y medio por conseguir un objetivo que el club quiere y necesita. Es que estoy convencidísimo.
Que dentro de lo que hablábamos antes de la... de la importancia de esta consecución del título para el proyecto Athletic, que lo regamos con ilusión, pero que esto es un abono total para que el proyecto Athletic siga vivo, porque es la ilusión y el buen rollito que transmite el proyecto sin competirle a nadie, o sin poder competir a nadie, al final te convierte en el tipo majetón al que le das una palmadita en la espalda. Y eso, pues bueno, sí, hace gracia, pero no tanta, ¿eh? O sea, ya cuando eres un tipo peligroso que puede conseguir títulos y puede ganarle a la gente con esta filosofía y con esta forma de ser, ya la cosa tiene otra enjundia. Y dentro de ese proyecto no es lo mismo estar en Europa League, que puede haber también, como se dice ahora, equipos random por ahí que te pueden quitar reportajes internacionales, que estar en Champions, que en Champions ya hay menos random. Y tú eres quizás el más random y el que va a acaparar más focos internacionales de quiénes son estos. Fíjate, anda, pero y juegan con un grupito de gente más o menos de la zona siempre y tal, y han reunido aquí a 1 millón de personas en torno a un río para celebrar un título y tal. Ese tipo de cosas también.
Pero eso es evidente, y además el Atleti, pues por desgracia, pues llevamos tiempo sin estar en Europa. Pero también tenemos que dar valor a esa categoría y a ese torneo, ¿eh? Que es que parece que ahora mismo la Europa League parece como que no sé.
No.
Entonces vamos.
He dicho que la Champions es un paso más en que el foco del Athletic se agrandaría exponencialmente.
Sin duda alguna, pero que yo creo que también hay que dar valor a dónde se ha llegado, a dónde se ha conseguido entrar en Europa, donde nos ha costado tanto, donde vamos a seguir. Yo creo que la imagen del Athletic va a seguir siendo muy grande porque, insisto, al final tampoco hemos sido unos asiduos a lo que es la Europa League. Entonces creo que el reforzarlo, pero bueno, a día de hoy tenemos una posibilidad de pelear un nuevo objetivo, y yo creo que ya no solamente profesionalmente, sino a nivel también de ilusión, de que la gente sabe que, y la misma afición sabe que va a ser difícil, pero que quiere otra vez un poquito de guerra, quiere otra vez ver al equipo seguir peleando, seguir con esa intensidad, como bien dice Ivón, en San Mamés, que se siga notando ese empujón que da la afición y que el equipo también lo transmite. Yo creo que a día de hoy estamos en un momento privilegiado, valorando lo que hemos conseguido, y también, lógicamente, no dejando de querer lo que podemos conseguir.
Pues me estaba acordando, un inciso, Iván, que me estaba acordando, que yo es que encima esta situación ya la he vivido, ahora pensando, es que en el 2019 a nosotros nos pasó, ganamos la Euroliga 1 en Sheffield, era el primer título en la historia del club, y a la semana siguiente teníamos la Final Four de la Liga, los 4 mejores clasificados de la Liga, nos jugábamos el título de Liga. Y nosotros celebramos aquel primer título, pues como se me decía, pero yo me acuerdo que el lunes ya nos juntamos a entrenar y dijimos, oye, este fin de semana nos jugamos la Liga, y tal y como estamos jugando y tal y como está yendo la temporada, tenemos serias opciones de ganarlo. El equipo entrenó muy bien toda la semana, llegó a la Final Four perdimos las semifinales. No es que perdiésemos, es que perdimos de 30. Y el tercer y cuarto puesto dijimos, oye, vamos a levantar la, ya no hay título en juego, pero hay tercer y cuarto puesto, vamos a sacar la cara por el club, somos actuales campeones de la Euroliga hace 7 días, no podemos dar la imagen que dimos ayer. Nos volvieron a pasar por encima y no fue desgana. El equipo estaba que ya no podía más, estaba a cero mentalmente y nos pasaban por encima. Y no gustó, al club no gustó, la imagen que se dio no gustó, pero fue como los jugadores nos mirábamos y dijimos, oye, hemos entrenado toda la semana, hemos intentado dar todo y no se ha podido.
No, la
estaba pensando en eso.
No, la tensión, la tensión de un pase, la tensión de un pase, la tensión de un lanzamiento, al final no es lo mismo cuando estás, es pura adrenalina, pero si esto pasa, los golpes a veces, hombre, salvo que pase como pasó en la Hechulia, que joder, que es un golpe, un leñazo muy gordo. Pero hay muchas veces que los golpes, o cuando te das un golpe en bici, a veces hay gente que se hace más cosas o te generas más problema cuando te caes en parado casi o cuando crees que no te vas a parar, que cuando ya el cuerpo se prepara para el golpe. Y al final el cuerpo se prepara para ese tipo de situaciones de estrés, y si no está preparado para eso, pues al final te genera fallo, te genera menos fuerza.
Yo iba a decir que decía Jonander, ¿no?, que no hay que menospreciar a la Europa League, que no, por supuesto que no, pero yo lo que quiero decir, porque sí he escuchado o se escucha estos días, ¿no?, hay gente que tiene esa opinión, y a ver, por supuesto todo es respetable y cada uno tiene la suya y estaría bueno, ¿no?, pero sí he escuchado a gente decir que como que la competición de la Atleti es más la Europa League, ¿no?, y que eso de entrar en Champions que no se ve porque por el nivel,
yo creo que es por la final de San
Mamés, por el potencial, ¿no?
Por el
no
final sé, de San
yo,
Mamés,
yo
¿no?
escucho a gente Mamés, yo escucho yo, a gente que dice, "No, la competición del Atleti es más la Europa League", que no sé, es que yo digo que este año, por ejemplo, la Real Sociedad creo que ha hecho un papel en la Champions en joder, fase de grupos, pasando con locura, haciendo buenos partidos, y yo me pongo en la situación y no creo que el Atleti hoy en día sea menos que la Real Sociedad y que no pueda competir a ese nivel. Entonces, no sé, yo por supuestísimo que hay que valorar el entrar en Europa League, por supuestísimo, y si toca eso, pues lo disfrutaremos a tope. Pero que vamos, el objetivo está ahí y que hay que intentar ir a por Champions con todas las de... Que luego, lo que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Como dice Asier, que el equipo al final no llega por lo que... Porque no da hasta el final tal. Pues bueno, pues celebraremos lo que se ha conseguido, ¿no? Es mucho mejor lo que se ha conseguido este año y lo que estamos viviendo que no el final de liga que vivimos el año...
Hombre,
el año pasado,
¿no? Otros de los que se ha ido Europa.
Está claro que ahora pase lo que pase...
Este tipo de...
Pase lo que pase, lo vamos a ya es celebración y lo vamos a celebrar, pero que hay que intentar, yo insisto, en acabar bien la temporada con buenas sensaciones y si se puede entrar en Champions.
Y es lo que yo te comentaba, el tema de que tienes una plantilla con, creo, recursos y que puede venir muy bien, que esa gente que igual ha estado un poco a la espera, que quiere jaleo, que esa gente todavía igual no está tan tocada y que quiere dar, y aparte que nos puede venir muy bien. Insisto, porque hay jugadores que igual también le tenemos que ver un poco más o ver hasta dónde puede llegar.
Esa es otra, del equipo, todo el equipo disponible entrenando.
Sí, ahora mismo no hay.
Primera vez en todo el año.
Es bastante.
No, ha habido semanas en las que ha habido.
¿Todos los jugadores?
Sí,
yo creo que no.
Sí. Ha habido semanas en las que estaban todos.
Eso dice mucho del vestuario, porque cuando están las cosas mal, muchas veces empiezan a faltar mucha gente, porque los vestuarios son como todo, o sea, que tenemos de todo.
Sí, pero
como botica.
Sí, también decía molestia, ¿no?
Y que cuando hay cosas no van muy bien.
También decíamos en octubre, noviembre, decíamos, jo, el equipo va muy bien, le veíamos, va en moto, le va tal, pero a ver qué pasa marzo, abril, que tenemos la experiencia de... Y decíamos, pues aquí lo hemos dicho muchas veces,
aguantando a tope.
Seguro que han hecho análisis, que han analizado lo que ha pasado en el final de temporada del año pasado, seguro que están intentando corregir cosas para que no vuelva a pasar, tal, pero... Sí era cierto que estaba la duda esa, ¿no? Ostras, ¿cómo vamos a llegar a esos 12 o 15 últimos partidos y tal? Bueno, pues ahora
han aguantado, porque rotaciones tampoco ha habido...
Bueno, pero se está demostrando...
Todo suma, se ha contratado a los mejores fisiólogos del mundo a nivel deportivo y todo suma. Al final se habrá hecho un análisis, como dice Ivón, se han estudiado una serie de cosas y si se ha reforzado A nivel de estructura del club, en un ámbito como es el físico, que cada vez tiene más importancia en el fútbol, y se trae a otro profesional más a ayudar en ese ámbito, pues también estará empezando a dar sus resultados. Que al final todo suma, efectivamente. Pero como eso, a nivel físico rotación, se ha mantenido.
Rotación, los centrales no han podido rotar, los laterales han estado o lesionados o jugando, el medio centro. La única rotación ha sido con Vesga, pero pues porque le quitó el sitio a Prados, porque Ruiz de Galarreta también siempre que ha podido ha jugado, los Williams siempre que han estado bien han jugado, Sancet tres cuartos de lo mismo y Guruceta lo mismo, o sea, realmente es que no ha habido rotaciones, o sea...
¿Cómo que no ha habido rotaciones?
Rotaciones.
Ander Rey ha jugado 20 partidos, te lo acabas de saltar. Prados, Vesga, Herrera, Galarreta, Berenguer, o sea, había una serie de jugadores.
Equipo titular con todos disponibles que dejas en el banquillo al titular.
Equipo titular, si cuatro no hay contados. Lesiones ni sanciones, es un once tipo.
El equipo,
pero eso no quiere decir que haya otros cuatro o cinco jugadores con muchos minutos, hablo de rotaciones, de titularidades mucho más bruscas que hemos visto.
En lugar de jugar Iñaki Williams, juega a Duárez.
Ha tenido la suerte.
Eso es una rotación.
Se acumuló mucho partido en enero y que los rivales de Copa fueron los que fueron. Y ahí sí que metió equipo B.
Situaciones. Iñaki Williams ha estado en la Copa África un mes y pico que no jugó.
Unai Gómez ha dejado sentado a Sancet tres partidos en el mes de febrero y marzo. Eso de que no ha habido rotaciones.
Los laterales, pues con tres jugadores,
¿a por qué le dejas de puesto? Hubo un momento en que Leco era más fiable que Yuri.
¿Le dejas sentado para descansar? No.
Primera vuelta.
O sea, quiero decir, nadie.
¿Ha estado en el banquillo Jan Sancet o no?
¿De titular?
Sí.
Uno. No. ¿Seguidos? ¿Seguidos?
Yo lo he contado tres.
¿Seguidos en forma física correcta para poder participar tres?
¿Seguidos domingo? No, pero en un periodo de. Te estoy diciendo, un periodo de febrero, marzo. O ya ha pisado banquillo.
Pero quiero decir, Ivón, para. O sea, Asier, para. La rotación para mí es un tío está a tope, pero voy a reservarle para poner a otro. Eso no ha habido.
Pero entonces tú qué dices, Asier, que ha sido suerte de que
ha sido por suerte el llegar a esta semana que estén todos disponibles con respecto al año pasado. Yo no he dicho que no sea que sea
dos suerte.
He dicho
que en Almería y será, en Girona
será el fisiólogo, será que las rotaciones por lesión también han hecho su efecto y que el equipo ha llegado mejor.
¿Estás escuchando, Alberto? Está mirando los datos. Sancet tiene tres partidos
y a la vez no jugó ni un minuto.
Cuatro partidos lleva ya sin jugar o de suplente. Estando disponible
en Cádiz, suplente.
Cinco partidos.
Pero que no ha sido porque.
Que sí, que ha estado disponible. Sí,
estaba en el banquillo. Pero no por descanso.
Vaya por Dios.
Porque no estaba bien.
Yo también creo que al final Ernesto, pues hombre, tira más de la línea fija suya.
Pero eso está bien.
Sí, pero escúchame, ¿no? Que no estoy diciendo que no, pero que a ver, que este discurso, si lo retrotraemos hace cinco años, muchos de los problemas que hemos tenido siempre a final de las temporadas, con todos los entrenadores, es que se nos caía el equipo porque luego físicamente en esto estamos. Entonces yo creo que realmente los entrenadores siempre tiran de eso, de quiero seguir manteniéndome a los míos, que son los que me pueden dar esos resultados. Y yo lo que creo que se ha mejorado, es en lo externo, en lo que es el tema de ese trabajo de igual de preparación, ese fisiólogo, ese punto más de forma que igual hay que trabajarlo de otra manera.
Todo sumo.
Y creo que hay, porque el resto de rotaciones han sido, pues como pueden pasar en cualquier otra temporada.
Entrenar de otra manera.
Será sumar varias
cosas. En el día a día de los entrenamientos, pero aquí hace algún mes, aquí yo os decía también, está rotando por los que van cayendo, el que va cayendo mete a otro, y joder, pero sobre todo Asier, yo creo que es muy de rotación, de que nos vamos a caer Ernesto, que nos vamos a caer desde el principio, que luego nos vamos a caer al final, y creo que Ernesto ha seguido más o menos con su misma línea, igual
es que los entrenamientos... Que no te lo compro porque los datos no dicen eso, Alberto, es que los datos no dicen eso,
es que
los datos dicen que ha habido rotaciones, que ha habido cinco mediocentros que han jugado prácticamente lo mismo, los cinco han jugado entre 20 y 25 partidos de titulares, y Sancet ha rotado.
Han llegado jugadores también al primer equipo, han llegado con más
partidos de Copa del Rey, se ha rotado muchísimo.
Mayor capacidad de tener participación que antes.
tenía.
Una cosa, pero si es que son cosas es que aparte.
Ha llegado un Unai Gómez, ha llegado un Prados, ha llegado un Paredes, ha llegado un Galarreta, que son cosas distintas. El año anterior no estaba.
Ivón, son cosas distintas. Son cosas distintas. El que tengas a muchos jugadores para un puesto con garantías, a que Ernesto Valverde haya rotado en general.
Pero llámale como quieras, me da bueno, igual. Vamos, me da igual la palabra rotar.
¿Cuántas veces ha rotado a Guruceta?
Pero que eso me da igual, ninguna. Me da igual. Pero lo que está muy claro, lo que está muy claro, Alberto, me da igual cómo lo llames.
Si Guruceta hubiese tenido a un tipo al lado como tenía Beñat Prados con Vesga, Guruceta no hubiese jugado tanto de titular, pero no hubiese sido por una rotación, es porque el que está al lado es igual de bueno. Entonces al final es para mantener activos a todos. Eso
yo,
sí.
Yo lo que digo es que ha llegado este año Paredes, ha llegado un Galarreta, ha llegado un Beñat Prados, ha llegado un Unai Gómez, ha llegado un Nico ya titular indiscutible, lo que ha hecho que Berenguer entre en la terna esa de tres jugadores de banda. Entonces, que ha habido más capacidad para que haya más jugadores que jueguen con garantías de que el equipo mantenga el nivel y, por lo tanto, ha habido más reparto de minutos.
Sí, pero yo, por ejemplo, bueno, yo también voy más en la línea de Alberto, ¿eh? Ya sé que al final los datos dan, pero yo creo que al final el mismo Beñat lo hemos visto cuando realmente hay una necesidad muy grande y había que ponerlo. Eso es lo que estoy también intentando decir. Al final, el entrenador ha estado trabajando con lo que tenía. ¿Y qué pasa? Pues que, como bien decís, ha habido una respuesta por parte de la gente que viene de abajo, la gente que ha dado un paso al frente y que se ha utilizado para que, sí, tampoco con muchos cambios en minuto 50, pero sí que se ha hecho muchos cambios que encima favorecían el partido y que encima daban cosas al equipo. Había otros años que tardaban mucho en hacer cambios porque mirábamos para atrás y el míster no veía, quizás, no hablo este año, sino hablo los últimos 5 años, no veía igual esa respuesta, y ahora este año sí que tenemos alternativas.
Pero
no la rutina esa de, porque al final el miedo que teníamos, y con Asier hemos hablado más de una vez, es de, sí, ostras, que esta gente, la gestión de esto, la gestión física, que luego en febrero, a ver si nos caemos, a ver si esto. Yo creo que ha habido muchos jugadores que han jugado de inercia, si estaban bien, han jugado de titulares, y solamente han faltado o han estado fuera cuando han tenido problemas, no más. ¿Qué pasa?
Vamos a hacer la prueba del 9, ahora que no tenés ningún móvil en la mano. Entre Yuri y Lecue, ¿quién ha sido más veces titular esta temporada?
Lecue.
¿Al 100%? ¿Si están al 100% los dos?
Sí, Lecue.
Claro, pero eso es trampa. Yuri no ha estado todos los partidos.
¿Cómo no?
No ha estado disponible. Ha habido partidos en los que no ha estado disponible, ha estado lesionado.
Está lesionado, sí.
Lecue realmente es que creo que no ha tenido lesión en toda la temporada.
Sí, tuvo.
¿Tú quién dices?
Que yo te estoy diciendo que el 100%.
Yo creo que Lecue.
Estoy hablando que a 100%.
Tú, Lecue también. Entre derecha e izquierda, seguramente sí.
Yuri, todas las veces que ha estado al 100%, más que Lecue.
Pues siempre.
Yuri ha sido 18 veces titular y Lecue 17.
Pues mira, ahí está.
Y ha jugado 23 Marcos, partidos Yuri, y de Marcos, 21.
Pero Lecue ha estado 34.
Y de Marcos, 22.
Lecue ha estado 30 partidos disponibles.
Claro. De los 24 partidos que ha jugado, 22.
Pero que a mí me parece bien que los entre datos digan que todo el mundo tiene participación. Pero si que eso
son
claro.
Cosas, a ver, que son cosas distintas. Que,
a mí la una cosa es que
esté participando. Que esté
participando,
que ahora. Rafa, que no es lo mismo.
Los datos.
Pero que no es lo mismo que la gente esté participando en el equipo y que, como dice Jonander, haya una rotación en el minuto 50 o 60 que te aporta para la última media hora, gente como Unai Gómez que te está aportando un montón y todo, a que tú saques en el lateral izquierdo a Lecue para que Yuri descanse. Yo creo que son contados con los dedos de una mano y me sobran bastantes las veces en las que para que un tipo descanse sin que medie lesión, tarjeta o algún otro fundamento que le impida estar en el terreno de juego, creo que no ha habido ese tú al banquillo para que descanses y juega fulano.
En los mediocentros tampoco lo has visto.
Y en Sánchez
no lo has visto. ¿En serio me estás diciendo que no has visto esa rotación en los mediocentros del Atleti desde diciembre?
A Ian Sánchez le ha quitado el puesto en algunos casos.
Cinco partidos está contado ya. Está cinco
Gómez.
Partidos.
Seis.
Pues cinco.
Pero, no ha estado,
no pero
ha estado
cinco
igual,
de bien. Febrero aquí, ¿eh? Que no o sea, te estoy hablando.
Esa es la suerte de tener a jugadores que tenían.
Pero la ha rotado estando Sánchez disponible, sí o no. La respuesta es sí.
Vale, la respuesta es sí. No digo disponible, pero vale, no, ya está. Pues le ha rotado un montón.
Quizás es el puesto donde
no estoy hablando de
más opciones de titulares tienes. Que yo un poco por ahí voy también. Sigo un poco la línea que estaba hablando. El medio campo es un sitio que por circunstancias te has encontrado en diciembre con cuatro titulares. En cambio, en otros puestos, el titular tuyo no lo has tocado porque era el que te daba el rendimiento. Y muchas veces los problemas que hemos tenido en los últimos años era que se nos podía caer. Si lo único que estamos diciendo es eso, o es lo que yo estoy intentando
claro,
decir.
Claro, no, si el primero que ha dicho que el equipo se ha caído y que el año pasado se cayó por un nivel físico, he sido yo.
Entonces, y el motivo por el que no...
Y lo que pienso es que este año Valverde, sobre todo en febrero y en marzo, ha dado una serie de descansos y de rotaciones a jugadores que ha podido dárselo, porque tiene ya detrás gente que le da rendimiento, que lo ha hecho y que el año pasado no lo hizo. Es lo único que estoy diciendo. Que
va, también ha habido más gente este año.
¿Eh? Yo no veo más
gente. No disponible, sino que demuestra ya, que puede...
Eso es lo siguiente, el por qué lo ha hecho. Pero la cuestión en sí que estamos debatiendo es que lo ha hecho. Sí, es que lo ha hecho. El por qué, lo ha hecho porque tenía por detrás, como dice Ander, gente que le estaba dando un rendimiento parecido a esos supuestos titulares.
Eso lo ha marcado también un poco el equipo. Si es que yo no, sin entrar en la palabra rotar, porque a veces la palabra rotar es que, a ver, si ha habido partidos cuando te ha tocado jugar entre semana copa y seguido el fin de semana, semanas de tres partidos, pues no le ha quedado más remedio que cambiar a piezas.
Enero, febrero,
se ha cambiado. Pero si tú juegas un partido cada semana, ¿por qué no vas a poner a Yuri? Joder, otra cosa es que entre en un momento como yo creo que fue el caso de Sanzet, que entró en un periodo pequeñito, pues que le tenía que dar descanso y le metió unos partidos a Nai. Pero yo a lo que voy más allá, por encima de rotar, es a que este año se ha dado una vuelta en cuanto a que han llegado chicos al equipo, jugadores, que porque han echado la puerta abajo o porque han dado un nivel grandísimo, pues que ha tenido mucha más oportunidad de tener más plantilla o más jugadores para y que el equipo no notara el bajón en el juego.
Eso es una cosa.
Y sí que decíamos a principio de temporada, porque le achacábamos a Ernesto, que había partidos que quizá iba ganando con holgura, con 3-0, hacía cambios hasta minutos finales, y era cuando hablábamos, que Asier lo decía muchas veces, lo de gestión de vestuario, y lo decíamos todos. Pero luego, en el transcurso de la temporada, lo que se ha demostrado es que hay más jugadores con más minutos, que es al final lo que
no tengo
creo yo lo importante.
No tengo los datos a esta altura de la temporada del año pasado, porque estoy mirando los datos oficiales del Atlético al final de temporada del año pasado. Superaron los 800 minutos 18 futbolistas en el final de temporada. Ahora mismo llevamos 15 por encima de los 800. Tenemos a Yeray, que está a 39 minutos de pasar. El siguiente es Unai Gómez, que tiene 566 minutos.
Pero ahí estás hablando solo de la Liga.
De la Liga, estoy hablando.
Ángel Amaya. No, de es que eso es hacer trampas al solitario, Alberto.
De la Liga, pues te puedo mirar los de la Copa también.
Mira, claro.
Los de la Copa.
Los de la Copa se te disparan a 20 jugadores por encima de 800 minutos. Bueno, ya te lo digo yo.
Bueno, pues ya lo miraremos, pues nada. Habrá una diferencia una rotación.
Es que estamos hablando de la temporada de Athletic Club y me estás quitando 14 partidos de Copa del Rey, es hacer trampas al solitario.
Vale, pues nada, ha descansado. hemos dejado por descanso fuera a Guruceta, ya, Iñaki, bueno, Williams, es que, quitando, a Rui de Galarreta,
quitando el centro campo, que es donde más alternativas ha tenido de primer nivel, que es donde realmente ha habido más dudas por
más cambios ha habido.
En el resto, reparto, si pones los jugadores que han estado titulares y dices que no hayan estado disponibles. Y pocos partidos no han jugado, de titular,
Hombre, Jonander, pero vamos a ver, mira.
Sí, pero que estamos hablando de que esto, el año pasado, o hace dos años, o hace tres, decíamos que eso no podíamos hacer porque no rotaban, porque no les damos descanso. Lo único que estamos diciendo. Estamos diciendo que este año, para mí,
también
hay algo más que claro, yo sigo insistiendo en el tema
externo.
En el tema externo.
Otros años no se ha hecho y este año se ha hecho.
Sí, pero sí.
Porque hay más.
Pues yo también lo estoy valorando.
No lo soy el primero que lo ha dicho.
Estoy valorando eso. Y que luego.
Jonander, mira, el año pasado, por poner ejemplos concretos, el año pasado no tenías a Guruceta. Entonces, Iñaki Williams jugaba delante del centro y tenías en bandas a Nico y a Berenguer. Y antes a Berenguer y a Muni. Y no había más. Y ahora este año has jugado con los dos Williams y con Berenguer, tres jugadores de máximas garantías para jugar en las dos bandas. Entonces, si uno no jugaba, estaban los otros, han estado y seguirán estando los otros dos. En medio campo has tenido que el año pasado empezó jugando Vesga con Sanzet y Muni. Luego que si lo de Sanzet y Muni no sujetaba al equipo y acabaron jugando Vesga y Dani siempre. Sí. Este año has tenido a Vesga con Galarreta, que Galarreta no estaba. Has tenido a Beña Prados con Herrera, que Beña Prados tampoco estaba. Y unas veces ha salido unos, otras veces han salido otros, luego se ha incorporado a Udani más tarde. El tema de los centrales, antes es cierto que estaba Íñigo Martínez y jugaba con Geray. Este año se han incorporado Vivian y Paredes y estaba, y Geray pues ha estado mucho tiempo lesionado, pero se ha incorporado, pero tienes tres centrales de máximas garantías para dos puestos, y con el tema de los laterales lo mismo. Tienes a De Marcos, Yuri y Lecue. Y con los tres han cubierto los dos laterales.
El año pasado, con siete partidos de Copa, hubo ocho jugadores que superaron los 400 minutos. Este año, con nueve partidos de Copa, hay nueve jugadores que han superado los 400 minutos.
Eso tienes que hacer cómputo.
Para
la semana que viene analizamos el tema de los minutos.
Una cosa objetiva, ahí tiene una línea de titulares que creo que tiene unos puestos que si puede los pone, si están disponibles, otros han podido mover, y luego que ha tenido más variedad para poder hacer cambios porque el equipo ha dado más alternativas.
Sin que el equipo lo haya notado.
Sí, eso es. Y que luego, creo yo, que también se ha trabajado con ese cómo, por qué en febrero siempre nos caemos, y creo también se ha trabajado en otro
que
en
es de
otro
donde
ámbito
viene todo el...
Entonces, y punto, y ahí me quedo y no me muevo de ahí.
Y yo por último voy a añadir, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero que cuando realmente el año pasado se viene abajo el equipo es ahora, los últimos siete partidos. Los últimos siete partidos sí, cuando el Atleti desaparece del mapa.
Curiosamente, cuando igual nos quitan de la eliminación de la Copa, cuando al final ya no te enganchas, porque la cabeza ya te dice que hasta aquí hemos llegado.
Pero ahora tienen ese puntito Champions que...
Hemos cosido.
Esto es tremendo.
Cirujano Lambea. Lo mismo te cose la pelvis.
Doctor Lambea. ¿Cómo va lo de la pelvis? ¿Cómo va lo de...?
¿Pubis?
La pubalgia.
En Sevilla recayó.
Oye, hace días que no hablamos de... O tiempo que no hablamos de pubalgia.
Ni pubalgia ni nada.
Este verano no vamos a llegar con nadie con pubalgia. No me lo puedo creer.
Bueno, ayer hubo una muy mala noticia con Junior Vita en el segundo equipo. Que...
Y Jorge Mier, el chaval de la Moreveta, se ha roto el ligamento de un tobillo. Sí, el entrenamiento el lunes.
Oye, de cruzas también.
Una cosita, si puedo decir, Alberto. A mí me gustaría en un minuto decir que...
Qué miedo me dan estos minutos.
Me gustaría decir una cosa.
A ver,
es que antes Asier ha hablado del Baracaldo, y yo voy a decir una cosa del River, del Sestao, que ayer han quitado el recurso al Getafe, le han quitado la sanción en su campo.
Sí, porque ha identificado no sé qué. Bla, bla.
Y esto me parece de verdad una sinvergonzada del copón. O sea, porque que al River le sancionen los dos partidos sin público, completamente el campo que ya jugó el otro día, porque un jugador ha testificado y sin pruebas ni de audio ni visuales, han dado valor al criterio, o sea, a lo que ha testificado el jugador, le han sancionado dos partidos, ¿vale? Pero resulta que esto es como lo del VAR. O sea, ¿qué pasa? Las sanciones serán igual para todos, ¿no? Porque en Getafe y en Vallecas y tal, resulta que hay audio, se escucha perfectamente cómo se insulta, se identifica a quién insulta, y ahí se quitan las sanciones. Aparte que se les sanciona solo la zona del campo.
Sí, sí, sí.
Y resulta que se quitan las sanciones. O sea, pero esto...
lo del Sestao es una locura.
Pasa,
lo que, o sea, lo
que es fácil meterle al River un puro, porque es el River, está en Primera Federación y no va a pasar nada.
No, y además que...
Hoy sales tú aquí a quejarte, mañana saldrá Alberto, pasado yo y el otro, pero en Madrid se la sopla.
Y el tema, el tema está en que parece que es un... O decís quién ha sido y que sí, efectivamente ha dicho esto. O sanciona a todos. Y al final, joder, no están encontrando a nadie que levante la mano y diga, oye, yo lo escuché. Dijo esto y fue fulano.
Certifique.
Entonces, parece, ¿sabes?, que es como en el colegio, ¿no? Como, o sale de aquí quién ha sido el culpable que ha tirado la tiza,
o todos castigados. Ya está.
Igual, claro, igual existe la posibilidad de que la tiza de repente pues se haya caído porque estaba arriba de la pizarra y nadie puede decir... Joder, pues es que igual la tiza, como la están contando, lo han podido interpretar, pero no ha sido así. Pero Ya, sí, es así.
Bueno, y es, el dicho está.
El VAR y los tribunales.
El VAR, y lo mismo que...
Es una locura.
Que, bueno, ya no vamos a entrar, pero en el VAR va cambiando... A mí que saquen el comunicado este diciendo que no se cambian los criterios durante la temporada, es que hay que tener una jeta, vamos.
Bonita broma.
Hay que tener una jeta.
La mano, no, la mano del otro, sí. La que no nos pitan ahí, que hace así...
La tetera.
Dice que no, sí. es que...
También con el Villarreal, qué casualidad.
Sí. Era la tetera, no ocupaba espacio, es que ahora la de Yuri
no
ocupa
grande.
Espacio.
La Villarreal no se hacía grande.
Porque va a seguir siendo ladeada.
Hoy se nos ha ido la tertulia por otro lado, ¿eh? O sea, sí.
Pues lo mucho más, de mucho más bonito que el tema arbitral.
Claro. Sí,
pues
claro.
La has llevado tú para allí, ¿eh?
Mejor. Sí, yo os voy llevando. Yo soy el remolcador de la gabarra. Vosotros sois los protagonistas de la historia, claro que sí. Gracias a todos. Agur. Venga, que vamos con más. Con un ratito de porra, como siempre, aquí en este Directo Marca Bilbao, de cierre hoy de jueves, también en el 696-036-196 para el partido de mañana. Mañana tendremos otro ratito, como siempre, también para, bueno, por los que estáis un día o estáis otro día, pues bueno, que tengáis las opciones. O a veces que no entran en el día que llamáis, pues para que tengáis otra opción. Vamos a ver si metemos 10 llamaditas. 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao. Llamada, en este caso. Llamada y resultado para el Athletic Granada de mañana. Nos dais un resultado y con ese resultado y un primer goleador, pues posibilidad de un lote de bacalao de Guino. Si eres único, para ti. Si hay más goleadores y resultados iguales, resultado y goleador, pues sorteo. Si solo es tu resultado y no hay ningún otro resultado, también para ti. Venga. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. Aitor, del Casco Viejo.
Venga, Aitor, desde el Casco, ¿con qué resultado?
4-0, Iñaki.
4-0, primer goleador, Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Aitor.
A ti, agur.
Agur, 696-036. 196, el teléfono de Radio Marca Bilbao para la porra. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Pues mira, soy José Ángel, desde Cáceres.
José Ángel, desde Cáceres. Ahí estamos, llamando desde lejos. Venga, ¿y qué resultado visualizas?
Pues mira, me he venido muy arriba, pero creo que el Granada va a pagar los platos rotos. Un 5-0, una manita y gol de Guru.
5-0 y primer gol de Guru Z. Venga, perfecto. Gracias, José Ángel.
Gracias a ti.
Agur, un placer también que nos escuchéis a través de la web o las aplicaciones desde tan lejos, claro que sí. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Otro Aitor, de la...
¿Desde dónde?
De Las Carreras.
Venga, Aitor, desde Las Carreras, ¿con qué resultado, Aitor?
3-2.
¿Y el primero?
Guru.
Guru Z. Venga, apuntado. Gracias, Aitor.
Gracias, Agur.
Agur. Vamos allá, llamada 34 de la porra. Hola.
Opa, Gorka de Baracaldo.
Venga, Gorka desde Baracaldo. ¿Resultado?
3-0, Guru Z.
3-0, primero de Guru Z. Perfecto, gracias, Gorka. Agur. Vamos con más llamadas al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para llevarte un lotazo de bacalao de Guino con su bacalao, su aceite, su pimiento choricero, un lote espectacular que nos ofrecen los de Guino para los oyentes de Radio Marca. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Sergio de Baracaldo.
Sergio Baracaldo. ¿Resultado?
3-1 de Marcos.
3-1 con gol de Marcos el primero. Perfecto. Apuntado. Gracias.
Venga, gracias, Agur.
Agur. Más. Hola.
Hola, muy buenas. Justo de Arangoiti.
Justo desde Arangoiti. Venga, resultado, Justo.
4-1 Guruzeta.
4-1 Guruzeta. Perfecto. Apuntado queda. Gracias, Justo.
Bien,
Agur. Había por ahí, había ánimo y cla, en la llamada de Justo, me parece. Hola.
¡Apa!
¿Quién eres?
Iván de Ocharcoaga.
Venga, Iván Ocharcoaga. Resultado.
2-0.
2-0, venga, 2-0. El primero, ¿quién lo marca?
Guru.
Guru Z. Apuntado. Gracias, Iván.
A ti, Agur.
Agur. Hola, hola.
Hola, buenas, Diego desde Bilbao.
Te apunto por aquí. Diego desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Diego?
2-0, gol de Guru.
2-0, gol de Guru Z. Resultado que nos vale, claro que sí. Gracias, Diego.
Venga, Gur.
Todo lo que sea una victoria, ¿verdad? Pues a disfrutarla y a pelearle la Champions al Atlético de Madrid. 4 puntitos de diferencia de distancia. Hola.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Quién eres?
Miguel de Basauri.
Venga, Miguel desde Basauri. Resultado, Miguel.
Vale, resultado gafas. 0-0.
0-0. Bueno, pues es ahí un poquito bajón, pero bien. Oye, 0-0. Sin goles, claro que sí. Venga, gracias, Miguel.
Agur.
Ahí no habría primer goleador, así que lo dejaríamos estar así. Hola.
Hola, Egunon.
Hola, Egunon. ¿Quién eres?
Soy Rosa de Basauri.
Rosa desde Basauri. ¿Con qué resultado, Rosa?
Con 3-1 y primer gol de Sancet.
3-1 con el primer gol de Sancet. Venga, apuntado queda. Gracias.
Es que ricas con...
Agur. Me queda tiempo, pensaba que me iba a ir más de tiempo. Venga, pues vamos con alguna llamadita más. Hola.
Hola, Caixo.
Caixo.
José de Baraca.
José desde Baracaldo. Resultado.
4-0, Nico.
4-0, primer gol de Nico. Perfecto, gracias, José.
Ya, gracias, Agur. Saludos. Agur.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Miquel de Santucho.
Venga, pues te apunto por aquí. Uepa, que se me va el número de teléfono. Miquel Santucho, resultado.
3-0, primer gol, Guruzeta.
3-0, Guruzeta. Apuntado, gracias.
Gracias.
Agur, Miguel. Miguel, me ha dicho Miguel. Hola. Hola, qué ruido. Venga, ¿desde dónde nos llamas? ¿Quién eres?
Iñaki de Derio.
Iñaki desde Derio, resultado, Iñaki.
3-0. Guruzeta.
3-0 y gol de Guruzeta también, como el anterior oyente. Venga, perfecto, gracias, Iñaki.
Venga, Agur.
O habría sorteito ahí, ¿eh? Venga, más llamadas. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Igor desde
San Ignacio, ¿puede ser?
Eso es.
Venga, que se ha habido un poquito ahí mal. Resultado, Igor.
4-0, Guruzeta.
4-0 y gol de Guruzeta también el primero. Perfecto, gracias, Igor.
Gracias.
Agur. Venga, y vamos con la última llamada, 45 de esta porra. Hola.
Hola, Daniel desde Sevilla.
Daniel desde Sevilla. ¿Con qué resultado, Daniel?
¿Contra quién jugamos? ¿Contra el Granada?
Sí, claro.
0-2
gana el Granada.
Al revés, entonces al revés.
Vale, 2-0. 2-0 para el Atleti. ¿Quién marca el primero?
Guruzeta.
Venga, perfecto. Gracias, Daniel.
Agur
desde Sevilla, desde San Ignacio, desde Derio, de Santucho, Baracaldo, Basauri, Bilbao, Charcoaga. Desde todas las partes, ya sabéis que podéis llamarnos a la porra en el 696-036-196. Pues prácticamente todos los días tenemos un huequito para vosotros. Eso sí, podéis participar en todas las porras que queráis, pero solo una vez por porra. Pues si no, anularíamos el resultado y no optaríais a llevaros el lote de bacalao, ¿vale? No se puede repetir, no se pueden dar más de un resultado, no se puede. Pero participar todo lo que queráis y seguirnos todo lo que queráis en FM y en www.radiomarcabilbao.com. Allí nos puedes escuchar siempre que quieras y donde quieras. Además, con los enlaces a las últimas noticias sobre el Athletic en el diario Marca. www.radiomarcabilbao.com. Póntelo en la pantalla de inicio. Le das a guardar en pantalla de inicio la página y ¡pum! Y cada vez que quieras, pues entras, le das, ¡pumba! Y ya está, ¿eh? Y ahí la tienes. Y si no, pues la aplicación y la web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, que también nos vale. En nada, en los podcasts, en las principales plataformas de podcast también, para que nos sigas, para que le des a la campanita y para que así cada vez que haya un nuevo podcast lo tengas. Ya sé que estáis llamando. Mañana más, mañana viernes todavía, el partido por la noche, ¿eh? Mañana viernes volvemos a abrir un poquito de porra. Hasta mañana, Agur. We'll be right back.
partir de ahora Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca hasta las 4 de la tarde. Ya lo sabéis, cada día hablamos de salud con muchos consejos de nuestros especialistas, de nuestros colaboradores que se pasan por aquí, por el programa, para enseñarnos el camino de la salud. Repito, con muchos consejos que tenemos que apuntar y que por lo menos que se nos queden grabados en la cabeza. Bien, también los jueves a veces hacemos programa, ya sabéis, repaso de la agenda de la salud con esos días importantes y temas que queremos poner encima de la mesa, como por ejemplo el Día Nacional de la Cefalea, que se celebra mañana viernes, pero mañana no estamos nosotros. Está Natalia Freire con Cuídate Runner, así que lo adelantamos un poquito. Día Nacional de la Cefalea, un 4% de la población española padece algún tipo de cefalea crónica, con dolor de cabeza más de 15 días al mes. Más del 50% de los pacientes españoles que padecen una cefalea crónica padecen también migraña. Hasta un 89% de la población masculina y un 99% de la población femenina asegura padecer o haber padecido dolor de cabeza en algún momento de su vida. Existen más de 200 tipos de cefaleas, pero la cefalea tensional y las migrañas son los tipos de cefalea más habituales. La migraña es la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera entre personas de entre 15 y 49 años. Son algunos de los datos que lanza la Sociedad Española de Neurología con motivo de este Día Nacional de la Cefalea y que nosotros, bueno, pues queremos plasmar aquí, contaros para que tengáis claro de qué estamos hablando hoy. Recuperaremos ese momento, como digo, por el Día Mundial de la Cefalea, con el doctor Pablo Irimia y muchos más temas que tocaremos aquí en Cuídate. Y ya preparando también la próxima semana, que os digo que viene muy cargadita, con muchas citas en la salud que no vamos a pasar por alto y que tocaremos aquí en el programa, así que no te pierdas nunca de 3 a 4 de la tarde Cuídate en Radio Marca. Comenzamos.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro. Doctor Waldorf, ¿qué es lo más grande del universo? Sin duda, hasta la fecha la gran muralla de Hércules corona Boreal. Se trata de un cúmulo galáctico de 10.000 millones de estrellas en su interior.
Vale.
¿Y tú, Paco, qué opinas?
Pues el clásico, este domingo, por ejemplo, tiene estrellas, se juega en una especie de nave espacial y lo ve todo el mundo. Ahí lo da Marcador de Radio Marca con Pablo López e Israel Herraiz.
Real Madrid, Barça. Este domingo a las 9, Radio Marca, la radio de el clásico.
Bueno, 19 de abril, Día Nacional de la Cefalea, os lo acabo de comentar ahora en el comienzo del programa. Y decíamos que más de un 40% de los pacientes que sufren dolor de cabeza recurrente están aún sin diagnosticar. A poner un porcentaje de personas que padecen dolor de cabeza yo creo que es muy complicado, pero a lo mejor desde la Sociedad Española de Neurología, bueno, pues tienen una cifra más exacta, pero lo cierto es que ¿quién no ha padecido un dolor de cabeza a lo largo de su vida, no? Y de manera recurrente, muchas personas. A veces creemos que, bueno, pues es un dolor de cabeza, sí, de vez en cuando lo tengo, cada ciertos días, y no vemos en eso que haya una recurrencia, ¿no?, o que haya un patrón, y directamente, bueno, pues nos tomamos un paracetamol y decimos, ya está, si se me pasa con esto, pero es que el dolor de cabeza puede llegar a ser bastante incapacitante. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con el doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Pablo Irimia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos de nuevo, porque con usted ya habíamos hablado hace tiempo en el programa, doctor, que me acuerdo perfectamente.
Sí, yo también.
Sí, siempre, la verdad que a nuestra llamada siempre acude tanto la Sociedad Española de Neurología como el doctor Pablo Irimia, y estamos de verdad que muy, muy agradecidos porque, oye, siempre se volcan con el Cuídate, y al final volcarse con el Cuídate es volcarse con pacientes y con nuestros oyentes, así que yo doblemente agradecida, doctor.
Pues muchas gracias, gracias a ustedes.
Si podemos ayudar de alguna forma, pues está bien. Doctor, 40% de los pacientes que sufren dolor de cabeza recurrente están aún sin diagnosticar, y existen más de 200 tipos de dolor de cabeza. Claro, de manera general yo creo que puede ser que esté sin diagnosticar porque no vamos al especialista, porque llegamos a normalizar el dolor de cabeza aunque sea recurrente.
Sí, hay una serie bueno, en general, ¿no? En la población, como todo el mundo padece en algún momento, como bien ha dicho, dolor de cabeza, pues a veces uno no asume que puede ser un problema de gran importancia. Y hay personas que tienen dolores de cabeza muy frecuentes, muy incapacitantes, que se les deteriora enormemente su vida porque no pueden ir a trabajar, porque no pueden mantener una vida familiar normal o relaciones sociales con normalidad. Y ese grupo de personas son los que más se beneficiarían si acuden a una consulta médica, primero para tener un diagnóstico de la enfermedad y también para recibir un tratamiento para tratar de aliviar las crisis cuando aparecen, y si son muy frecuentes, iniciar algún tratamiento de prevención. Pero hay un porcentaje muy alto de personas que a veces asumen que si tienen un dolor de cabeza similar al que padecen pues sus padres, sus hermanos, consideran que es un problema que no va a tener una clara solución, y por eso deciden no acudir a la consulta médica. Sin embargo, en los últimos años se han producido importantes avances médicos y disponemos de tratamientos que hace unos años no estaban disponibles, sobre todo para la migraña, de tal forma que puede haber pacientes que hayan probado fármacos con anterioridad, que hayan tenido una mala experiencia, pero quizás no han probado los nuevos medicamentos de última generación. Y yo creo que convendría que hicieran una consulta médica si tienen un dolor de cabeza frecuente o incapacitante para tratar de mejorar su calidad de vida.
¿La cefalea es de manera general el dolor de cabeza, o hay dolor de cabeza y dentro de los dolores de cabeza está la cefalea?
No, la cefalea hace referencia precisamente al síntoma de dolor de cabeza, y dentro de las cefaleas hay diferentes tipos. Es lo que hablaba de que existen más de 200 tipos de dolor de cabeza. Dentro de estos 200 tipos, nosotros los diferenciamos en dos grupos fundamentalmente, lo que denominamos las cefaleas primarias y los que son cefaleas secundarias. Cefaleas secundarias hace referencia a que el dolor de cabeza es un síntoma de otra enfermedad. Es decir, yo tengo una lesión en el cerebro o he tenido una hemorragia y como consecuencia tengo dolor de cabeza. Y las cefaleas primarias son aquellas enfermedades que se manifiestan por dolor de cabeza y no van asociados a una alteración.